Buenas noches, amigos de Venezuela hasta los tuétanos. Les habla Alberto Franceschi.
Fíjense ustedes cómo ha avanzado la situación de conjunto de este conglomerado de temas, llamémoslo así. Van todos juntos, como dice Closo Popito. Negociación y diálogo. Testarudez e intransigencia del gobierno para resolver nada que tenga que ver con una transición urgente y necesaria. Resolución del Senado en los Estados Unidos, quienes mantienen las presiones sobre el gobierno venezolano, mantienen la línea de negociación por la vía de Shannon, como enviado especial de Obama para negociar con estos bicharracos, y también la OEA como un instrumento de mucha influencia de los Estados Unidos, que ya tiene 2/3 de los votos para generar lo que se llama el proceso de aplicación de la Carta Democrática. Los amigos exteriores del gobierno Chávez, del gobierno Maduro, tarifados, comprados, alcahuetas y cabrones de Maduro, puestos en función de dialogantes o de apertura de diálogos, tienen las decisiones del gobierno de Venezuela poniendo en primera línea de defensa del gobierno Maduro a la alta oficialidad militar y escogiendo al jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Padrino, es decir, la segunda persona en jerarquía luego del presidente de la República, o sea, se envainó, ¿cómo se llama?, el negro Aristóbulo, para dirigir todo lo atinente del gobierno a la cuestión de cómo alimentar ese país, que es de prácticamente lo único que deberían ocuparse y no se han ocupado. Tienen 17 años deteriorando todo, la producción nacional, todo el régimen agrario, todo el régimen de importaciones, todo el régimen cambiario, las divisas, los desastres de todo el sistema de contención del valor de la moneda para envilecerla y por medio de la hiperinflación convertirla en prácticamente inútil, la liquidez bancaria, la emisión monetaria, el déficit fiscal, la deuda externa, la contratación de deuda. Vean lo de Citibank diciéndole que el gobierno, bueno, busque a quién carajo hacerle pagar la factura porque ellos no garantizan ni un dólar más para el gobierno de Venezuela, y este imbécil los denuncia hoy como la agresión del imperio, no sé qué cosa, pero piazo de loco. ¿Y quién te ha dicho a ti que ese banco norteamericano de los primeros 8 o 10 de Norteamérica va a ser el pagapeo de tu incapacidad para gobernar y para poner, digamos, en una situación de default, de falta absoluta de medios de pago de tu gobierno? ¿Qué pretendes tú entonces? ¿Que el Citibank te costee el gobierno venezolano? No sé dónde carajo aprendiste tu economía básica. Bueno, y hay también entonces la política de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que quiere la MUD? Por fin, y celebremos, yo no estoy por echarle todos los días el carro de bosta encima toda la oposición, pero esa gente que se supone funge de nuestro representante de la gran voluntad popular del 6 de diciembre, se supone que debieron haber cumplido su calendario de desconocimiento del régimen en estos 6 meses que ya pasaron. Y hoy, por fin, parece que dicen que destituyen, pues, a los bicharracos eso que nombró antes de irse Diosdado Cabello, 4 o 6 principales y 21 suplentes allí. Ese puño de piratas que nombró Diosdado Cabello para controlar ese Tribunal Supremo que está echando vaina desde el propio momento en que los nombraron, a fines de diciembre ya empezaron a hacer cosas que contrariaban la voluntad del electorado. Y durante 6 meses, largos 6 meses, sencillamente han ido tratando de obstaculizar todo lo que resuelva la Asamblea Nacional. Mejor dicho, ni tanto obstaculizarlo, ignorarlo y obligarlos a no ser tomado en cuenta para nada. Pero es que ni un acto protocolar les ha aceptado el gobierno salvo llevar a Maduro y exigir un respeto sacrosanto que exigió Henry Ramos, para entonces decirle unas cositas allí antes de irse, que el país todo celebró porque se las dijo en su cara y no sé qué cosa. Pero con mucho respeto, señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, lo repitió 20 o 30 veces, y entonces tenemos pues el resultado de todas esas buenas maneras de la Asamblea Nacional con el gobierno. Hoy pueden cerrarse al cabo de 6 meses y medio con un cuadro desolador de ninguneo, de desconocimiento total, de basureamiento, si no sé si existe el término, de ese poder legislativo a quien el gobierno no le para la más mínima bola, siendo que es el único poder legítimo que tenemos a mano, porque el propio Maduro tiene el cuestionamiento de una voluntad nacional expresada contra él en ese mismo acto electoral, que era una manera de juzgar si estaban felices con el gobierno Maduro o lo repudiaban. Y el país lo repudió expresándose contra su voluntad, porque él bastante que llamó a que le dieran una mayoría en la Asamblea y la gente no solo no le paró bola, sino que le votaron fue exactamente en contra. Por eso aquellos, recuerden aquellas ruedas de prensa que daban, yo iba a repartir vivienda, pero tú me abandonaste, entonces ahora no te doy vivienda. Ustedes me pidieron, pero como no votaron por nosotros, entonces ahora, bueno, ya va, el primero que entendió que había sido derrotado fue este imbécil de Maduro. Aquí a cuento de qué viene esto ahora. Bueno, que el tipo ha seguido como volviendo a agarrar confianza en sí mismo, como queriéndose olvidar de que fue derrotado y de que esa asamblea representa una voluntad distinta a la de él, y empiezo ya a cuidar los términos con lo que me expreso, porque la asamblea está expresando una opinión distinta, no necesariamente contraria, porque los ciudadanos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela resolvieron ir cambiando el mandato que habían adoptado desde el 6 de diciembre como la orden de sacar a Maduro, lo han ido cambiando por un doblarse para no quebrarse desde el 6 de diciembre, del 6 de enero de este año, hasta llegar, pues, después de toda clase de jaladeras, de postraciones, de doblajes, o de dobladas ante el Poder Ejecutivo, han terminado de hacerse hasta hoy, que por fin desconocieron el Tribunal Supremo, porque no han tomado ninguna otra medida que no sea el respeto al orden presidencial y sus órganos del Tribunal Supremo. ¡Hey! Yo no estoy hablando de discurso, por discurso pues, usted puede hacer un resumen, digamos, de audiovisuales de Henry Ramos y vas a encontrar de toda clase hasta de improperios contra el gobierno, pero esos improperios no tenían el menor efecto legal ni jurídico para desconocer el gobierno. Porque, mire, tiene tanto efecto, perdonen la comparación, que puedo tener mis discursos contra o mis habladas contra el gobierno. Es decir, bueno, se suman al caudal de improperios que podemos decir al gobierno, pero ¿qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene 2 o 3 horas que hable yo aquí contra el gobierno? Ninguno. Bueno, dicho en la asamblea por una personalidad del calibre de Henry, con un gran apoyo, digamos, de encuestas de opinión pública y con una dicción en español bastante más adecuada, etcétera, sin embargo, no tiene ningún efecto, salvo ser recogida por los medios chavistas como los insultos a la majestad presidencial y los bicharracos de la vieja república que no sé qué vaina, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no hay nada que no sea discursos, discursos y más discursos, porque hasta ahora no hubo nada que podamos señalar salvo esta medida de desconocimiento del Tribunal Supremo por primera vez en 6 meses y medio, mi amigo. Entonces, bueno, no perdamos la esperanza. Parece que pueden hacer algo todavía. No sé, porque tienen la costumbre de seguir doblados. Y entonces puede ocurrir que esto sea un gesto casi simbólico de, bueno, ellos nos desconocieron a nosotros, entonces nosotros los desconocemos a ellos. Gran vaina. Es como aquel juego cuando uno estaba carajito en la escuela, que no le toca el hombro, que no le quita esta basurita. Entonces no le quita la basurita al otro muchachito. Y entonces le ponían una basurita a uno y decían, que tú no se le cae, y aquí tú no le quitas la basurita a este otro, entonces venía el otro y ¡pum!, le quitaba la basurita a uno. En esas mariqueras siguen. Entonces, no hay manera de saber para dónde va esa Asamblea Nacional distinta la ruta que creemos que existe a una continuada capitulación y búsqueda de un diálogo imposible que generara una colaboración política entre el chavismo y la oposición, entre el madurismo y osadismo y la oposición, para ser viable, vaya usted a saber qué. Porque yo no creo que el gobierno acepte ahora, en los próximos meses, el revocatorio. Pese a que lo está pidiendo el Senado americano, que lo pide con gran vehemencia. Pero ustedes saben que el Senado americano, si bien es cierto, tiene potestad para declarar la guerra a cualquier país del mundo. Por lo tanto, pudiera declarar que Maduro se va al carajo si les da la gana. Bueno, ese mismo Senado, respetuoso de un orden internacional que depende de ellos mismos, porque es el orden imperial el que reina a nivel de 2 centenares de naciones, o por lo menos no se hace ese orden mundial contra la voluntad de Estados Unidos, que es el imperio dominante. Ese término, eso no es ninguna ofensa ni ninguna carga negativa política, no, ese es el imperio realmente existente. Los otros son naufragios de imperio. Por ahí anda Telepino, que es amigo mío, representando los naufragios del imperio español. Europa misma es una colección de naufragios imperialistas, como Inglaterra, como Alemania misma, como, aunque Alemania, a punta de centavos, a punta de marcos que se transformaron en euros dominantes desde la banca alemana, los tiene a todo carajo en fila india, pagándole sus impuestos, tiene a una Alemania topoderosa, a la que derrotaron en 2 guerras en el siglo XX, y sin embargo los envainó al final del siglo XX a todos los europeos, incluyendo a la orgullosa España, que era mucho más que Europa, y sin embargo está allí, esperando que manden la platica, o que les autorice Europa, es decir, los alemanes, a endeudarse más Rajoy para poder mantener las pensiones o para poder mantener los gastos, pues, de la autonomía, esa vagancia colectiva de la casta española, de las clientelas de los partidos, que son, pues, los que han sustituido al franquismo en la continuidad de la corona borbónica de España y que, bueno, arrima la canoa a la clase política para que no se peleen entre ellos y no vuelvan a una guerra civil como la del 36-39 que los llevó a todos a una hecatombe histórica. Eso es otro cuento. Les decía que ese juego de Estados Unidos, emanado del Senado imperial, que lo es, sin discusión, pudiera tener consecuencias terroríficas para el gobierno Maduro si el gobierno americano decidiera de verdad que el gobierno de Venezuela tiene que cambiar drásticamente su política. Eso no lo van a hacer, mi amigo. No estén esperando ni desembarco norteamericano, ni siquiera un misilazo allí desde la cuarta flota que le zumben cuando Maduro esté defecando en Miraflores. No, como le hicieron a Gaddafi. No, no van a llegar a eso. ¿Aspiran qué cosa? Aspiran, créanlo ustedes o no, que los venezolanos ajustemos cuentas con este bicharraco. Porque Estados Unidos ha mandado un emisario de alto nivel, con el señor Shannon, para explicarle a Maduro en su propia cara, mira chico, déjate de vainas, Maduro. Cede a la oposición legal, chico, suelta a los presos, déjate de vainas, asume tu propio constitución y la propia tradición. Tú ni que eres el hijo de Chávez, pues Chávez estaba de acuerdo con los revocatorios y salía a pelear para mantenerse a flote y para hacer fraude en el revocatorio, pero no se le hubiera ocurrido esta estupidez que tú estás haciendo de creer que jugando la vaina. No, chico, te piden un revocatorio, cumple la vaina y anda al revocatorio. Claro, Maduro no le puede decir a Chano, coño, pues que si lo hago pierdo y tengo que irme y tiene que irse todo el régimen chavista. Bueno, pues que precisamente lo que quieren los venezolanos con la votación del 6 de diciembre, te peinan efectivamente, pues tiene que ser demócrata. No, no, es que bueno, aquí hay una confusión. Nosotros estamos para derrotar al imperio que usted representa. A vaina, chico, tú no has entendido nada. ¿Cómo vas a salir de este pego en que estás metido en este país? A ver, explícame. Estás a punto de un default. Estás a punto de que no puedas pagar la deuda externa. El país está rodeado, digamos, de toda clase de calamidades internacionales, cortado de sus líneas aéreas, cortado de su vaina, cortado de su suministro. Nadie puede venderte un carajo porque no tiene con qué pagar. A tus puertos no llega ni un solo barco. ¿Qué es lo que tú estás esperando que suceda? Que se te aparezca Chávez como un pajarito otra vez y te diga no sé qué vaina para tú entonces creer que puedes salir a flote. Estás jodido, querido Madurito. Y entonces Maduro dirá, bueno, pero es que nosotros mantenemos la ruta de la salvación nacional y cuánta vaina es. Y yo no le puedo atender más, señor Shannon, porque ahorita voy para, ¿cómo se llama esa vaina? Para el panteón, que tenemos un acto por Maisanta, y mañana tenemos un acto por Francisco Miranda, y pasado mañana tenemos un acto por no sé quién. Bueno, Shannon se para la silla y dice, esta vaina está loca de bola, Dios mío. Mire, señor Maduro, yo quiero decirle antes de irme que Estados Unidos está dispuesto a muchas cosas que a usted le pueden convenir para un buen final de su gobierno. Estamos dispuestos a abrir cartas de crédito, estamos dispuestos a pedirle al Fondo Monetario que auxilie al país. No, con Fondo Monetario ni a misa. Ah, bueno, pero es que ese es el instrumento de toda nación civilizada que pertenezca al sistema de las Naciones Unidas y al sistema del orden mundial para, digamos, ser auxiliados en el caso de ustedes, un caso patético de quiebra del país, de hambre de su población. ¿Y con quién va a contar usted? Bueno, nosotros veremos qué hacemos, pero la independencia no se negocia, etcétera, etcétera. El hombre dice, carajo, el hombre está chiflado de verdad. Bueno, cuando usted nos necesite, vamos a tener que entonces explicarle las condiciones a Estados Unidos. ¿Pero de qué condiciones está hablando usted? Bueno, las últimas yo se las insinué y usted no me paró bola. Las últimas condiciones que usted nos manda 7-8 generales extraditados por narcotráfico de alto calibre. Ustedes, digamos, nos facilitan toda la documentación de unos 200 o 300 corruptos que han mandado dinerales de ¿cómo se llama?, de lavado de dinero, de la droga, particularmente por la vía de las bancas de PDVSA. Usted, digamos, bueno, sencillamente rehabilita plenamente la operacionalidad de la DEA en Venezuela para que pueda, coño, ayudar pues en las tareas de control del inmenso tráfico de droga que ustedes hacen a través de la FARC. Usted, pare, señor Shannon, que usted ya está vulnerando nuestra independencia nacional, que no sé qué vaya. Ah, vaina, Maduro, baja ni con esa mariquera. Si te hemos explicado que podemos ayudar siempre y cuando, chico, tú te quedes quieto, entregues a los narcos, la próxima vez te vamos a pedir que entregues a la mujer, que es jefa del otro cartel. Sin ofensa, señor. Sin ofensa, señor Shannon. Mi esposa es una digna vaina, chico. Tú como que estás aprendiendo esta vaina, lo de la política mundial. Mira, de Estados Unidos puedes esperar grandes cosas. No serán demasiadas, pero muchas cosas. En cambio, si te metes con nosotros, te va a ir muy mal, carajete. Con todo tu tamañote, te va a ir cada vez mal. Y entonces, le sopla al oído al Citibank. Ustedes van a seguir endeudándose o recibiendo deuda venezolana. Entonces Maduro dirá, como dice hoy, ¡ah, el banco imperialista ese! No, chico, es que el Citibank no es pendejo. ¿Cómo va a asumir tus deudas? ¿Cómo va con las colaterales en oro? Que tú creías que iban a aumentar el precio del oro cada vez más. Esos 1.000 millones, se supone que valen 1.000 millones si el precio del oro estaba estable. Cuando empezó a aumentar el precio del oro, bueno, está bien, tuviste crédito. Pero ahora que bajó el precio del oro, ese colateral para cubrir tu propia deuda, los intereses de esa deuda y la cobertura de los nuevos clientes que quisiera que pagáramos con esa vaina, no, lamentablemente, Maduro, el precio del oro se estancó y retrocedió, y tú lo que tienes es para, bueno, quizás 10 millones de dólares pueden quedarte en fondo ahí, que también lo necesitamos nosotros porque hay unos clientes del banco que te están cobrando y estás demandado y tú no quieres pagar. Entonces, hasta fin de mes tienes chance, si no, rebotará toda cuenta que nos manden a nosotros para que tú pides que la paguemos nosotros. No hay ni un dólar más. Muy bien. Entonces empezó a estar claro esto de la relación de la misión Shannon. Pero la misión Shannon había dejado establecido que ellos iban a seguir actuando, y actuaron a través de la OEA. 14, ¿cómo yo no sé cuánto fue? 20 a 14, no habían sido 20 a 10, a 12, en la OEA, por lo que se llamó el discurso o el informe de este señor Almagro, que es una condenatoria en toda la línea al gobierno de Maduro, y unas exigencias que implicarían que el gobierno venezolano tiene que alinearse. Yo estoy tratando de ser imparcial en estas cosas, para después explicar qué debemos nosotros pensar de todos esos negociados que propone la Carta Democrática de la OEA, o la misión del madurista, ¿cómo se llama?, Rodríguez Zapatero, el que de vaina no acabó con España, que ahora quiera atornillarnos a nosotros a la tumba del madurismo. Bueno, esa misión de los expresidentes, uno más vagabundo que el otro, y no se sabe que este es el más vagabundo porque el otro es más vagabundo que el segundo. Total, tres vagabundos que sencillamente les paga Maduro para embaucarnos en una negociación que se supone sería de buena fe. Y vienen ya con la posición, no hay referéndum este año. Y mandan a Timoteo a la cárcel a hablar con Leopoldito, ¿cómo se llama?, y con Ledesma, a preguntarle, mire, chicos, y ustedes no son capaces, está bien, ustedes salen de la cárcel porque el gobierno le cuesta mucho mantenerlos en la cárcel, pero es que el gobierno, chico, no quiere hacer el revocatorio. Y si ustedes entonces salen, pero quedan entonces como si el gobierno cede, pues, a que ustedes salgan, pero no hay revocatorio. Y bueno, ¿y qué va a hacer Leopoldito? ¿Y qué va a hacer, cómo se llama, el otro, el amigo Ledesma? No le respondieron que sí, me imagino que le respondieron que no. Rosales sí quería responder que está bien, que él aceptaba que no hubiera revocatorio, por la sencilla razón de que el señor Timoteo Zambrano es alto representante de el Nuevo Tiempo, el partido del filósofo Zulia, y ese señor no va a visitar a los otros presos sin el acuerdo previo con Rosales, de que Rosales sí estaba de acuerdo con que no se hable más del revocatorio. Ahora, grave problema para Leopoldo, porque, bueno, Leopoldo tiene varios problemas, además de estar preso en esa ignominiosa cárcel que el gobierno en la que el gobierno lo ha mantenido ya por 2 años, contrario a lo que le ofreció Diosdado la noche que lo convenció de entregarse, porque que lo iban a matar, no sé qué fuente de derecha, y que lo iban a matar. Bueno, Leopoldo ha tenido muchas noches viendo el techo, pensando, ¿por qué carajo me le entregué yo a este soberano hijo de la gran peste que me prometió villas y castillos y ya llevo 2 años aquí? Y ni la mujercita me la dejan venir a visitarme. Además que la vejaron con mi madre, Dios mío, el tal Viloria, el general allí que dirige esa vaina. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Y qué hago yo entonces con esta petición? Porque ahí está Capriles echando peste. Yo no puedo aceptar esa vaina si Capriles se me pone muy, muy radical, porque yo estoy aquí, entre otras vainas, para ganarle preso la eterna, ¿cómo se llama?, contienda contra Caprilito, el zángano Caprilito que me jodió varias veces, siendo el primero justicia, y después me hizo otras trampas más, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gran reflexión de, ¿cómo se llama?, Leopoldo, bueno, ya yo saldré ganando porque mi lobby internacional de futuro presidente de la cárcel mandelista, de la cárcel de, ¿cómo se llama?, no, de... ¿Cómo se llama el surafricano, chico? Mandeliano. Ajá, de mi cárcel mandeliana a la presidencia venezolana y solo un paso, todos los gobiernos y amigos de mis amigos ricos van a seguirme ayudando para ese gran lobby, pues, ¿entiendes? Donde hasta mis amigos bolichicos me ayudan para que tengamos pues esa excelente prensa mundial que de Obama para abajo, que se va a imaginar Bolsa Caprilito que iba a tener esta gran audiencia nacional por mi prisión y mi libertad, etcétera. El gobierno será pendejo si agrede a Leopoldito. No puedo creer que el gobierno se le ocurra, como dice a veces los comentarios de su propio seno familiar, pueden agredir a Leopoldo, Leopoldo lo pueden dañar. No, eso es lo que ha podido pasar al principio, el gobierno no lo hizo, difícilmente puede hacerlo pasado 2 años y habiendo convertido a Leopoldo en una figura de la política internacional, donde presidentes, parlamentos, etcétera, exigen su libertad, pero él está pensando si no es mejor quedarse un poco preso así como opina Guevarita y el otro, Luis Barrío, Parío, ¿cómo se llama este? El de los comedores escolares que está haciendo mucha plata con el gobierno. Que entonces opinan que lo mejor es que siga preso Leopoldito, porque eso le da un alto estándar a la ¿cómo se llama? A la causa de voluntad popular. Amigo, yo no estoy calumniando a nadie, yo estoy diciendo vainas que nadie dice porque les da temor a lo que puedan interpretar. Yo creo que Leopoldo López es una víctima de él mismo, que resolvió entregarse a estos zampones con el criterio de que él confiaba en la justicia de su país. Y mordió el polvo al cabo de 2 años de descubrir él, también él, que esta es una mugre de régimen que solo cabe sacarlos a patadas, porque son estafadores, falsificadores, calumniadores, asesinos a sueldo de Fidel Castro y sobre todo empeñados en mantenerse en el poder para saquear el país, así haya una montaña de cadáveres que tengan que caminar por encima. Y entonces Leopoldo manda a su mujer, avión para Madrid, avión para París, avión para Washington, avión para Canadá, avión para allá y avión para Brasilia y avión para allá. Bueno, ya desearan los otros 300, 400 presos tener sus mujeres también en primera clase en aviones o en aviones particulares, haciéndole campaña a cada uno de ellos. Yo no voy a criticar esos viajes, pero esos son los viajes que alguien resolvió pagar porque, ¿cómo se llama? Porque Leopoldito es el futuro presidente de Venezuela, así como fue Mandela. No importando que Mandela era una vaina totalmente distinta a lo que es la causa de este joven, digno joven venezolano, preso por este recome mierda de, ¿cómo se llama? De Leopoldo, de ¿cómo se llama? De bendito sea Dios, de Maduro y de Diosdado Cabello. Leopoldo López está preso injustamente por una falsificación judicial y por una ignominia de este piazo de bicharraco Maduro, el cucuteño y de Diosdado Cabello. Pero él le habrá dicho a su esposa, hay que bajar el tono, hay que bajar el tono. Ella no ha entendido muy bien y cree que bajar el tono es decir cualquier disparate que se le salga, como por ejemplo felicitar a Padrino por su nuevo cargo. A vaina, esto se complica entonces, porque esto lo dice en una antes de una entrevista donde el vagabundo de Vladimir Villegas le toma un close-up allí, una, ¿cómo se llama?, un videíto, un selfie video donde ella diga algo, que él le pueda sacar punta y ganar puntos con Maduro, y ganar puntos con Leopoldo, y ganar puntos con el chavismo. Y entonces, ¿qué dice la niña? ¿Qué dice la señora? La digna esposa de Leopoldo, ¿qué dice? Bueno, dice que hay que reconciliarse, que la reconciliación, porque somos todos venezolanos y todos somos hermanos, y que hay que reconciliarse. Y lo dice a un tipo que no tiene el menor descaro, mejor dicho, perdón, que tiene el soberano descaro de decir en esa misma saludo allí como entre lejano y cercano con la Tintori, dice el vagabundo este, del gordo bendito este, que si lo por de una vez yo lo salvé, porque yo, ¿entiendes?, salgo ahí a la calle, que lo querían linchar, entonces le digo, no, chico, pues ese es mi invitado. Ustedes no están oyéndome que el gordo Barreto dice que él lo salvó de que lo lincharan su gente a la salida de la alcaldía. Es decir, el señor admite que hay unos asesinos a sueldo del gobierno y de él, de su grupo de colectivo, dispuestos a matar gente en las puertas. Y que él, que es su jefe, sale y les dice a este que es mi invitado. ¿Qué tal? Bueno, y eso es una confesión pública, una noticia crimini del gordo Barreto, al que ahora la Tintori nos propone abrazar como hermano reconciliado. Pero Dios mío, lo que hay que oír. Lo que hay que oír. ¿Dónde estamos? Estamos en medio de una colosal oleada subversiva nacional, una protesta social por hambre que no se va a detener hasta no parar todo el país a la misma hora para la gran explosión. pero ya empiezan los habladores de bolsería, que aprendieron política en algún pequeño folleto, no sé de quién, a decir cosas como, no, ahí van a venir más alimentos, van a distribuir un poco más, van a sacar no sé qué medida al Banco Central para no sé qué vaina, y van, tú vas a ver que con esa apertura de la frontera va a bajar un poco, porque los bachaqueros van a tener la competencia de que la gente va al Táchira, y entonces va del Táchira a Colombia y trae, y entonces esto, bueno, y que la luz ya se recuperó, y empiezan a zumbar colchones y almohadas en el piso, para ver cómo los argumentos de quienes pronosticamos que esta vaina se fue al carajo, bueno, en lugar de decir que lo que viene es peor, sencillamente nos echemos en ese colchón, en ese puño de almohadas de pluma ganso, de down, de ganso, ¿entienden? Y donde suavemente pues soñemos con las perspectivas de recuperación de esta coyuntura trágica de Venezuela. ¿Por qué? Porque Padrino ha sido nombrado el jerarca de todo el gobierno. ¿Y qué es lo que sucedió realmente? ¿Para qué fue que nombraron a Padrino? Padrino es jefe de las Fuerzas Armadas. Padrino es jefe de todo lo operativo que funciona en las Fuerzas Armadas. Padrino es jefe del frente interno de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional tiene por misión exclusiva el resguardo del orden interno, que tiene su superior, por supuesto ahora, en Benavides y no en el narcotraficante este Reverol, que lo echaron, sino que tiene su superior en el señor Benavides y en Padrino, el jefe de toda vaina, que le rendía cuentas ¿a quién? A Maduro. Muy bien, comandante en jefe Maduro, muchas gracias por su nombramiento, por darme el nombramiento de lo que ya yo era, es decir, el jefe de toda la vaina armada interna y de defensa de frontera, etcétera, etcétera. De todos los funcionarios habidos y por haber, con uniforme y sin uniforme, en la inteligencia y contrainteligencia que dependían de mí. Muchas gracias por ese nombramiento que vuelve a decirme que yo soy el que era. Muy bien. Ah, no, pero es que usted me ha nombrado también en las funciones civiles, que no eran civiles, sino que estaban en manos de militares. El famoso Ministerio de la Alimentación, y que tiene que ver con la tierra, y que tiene que ver con las importaciones, y que tiene que ver con los bancos, porque toda vaina tiene que ver con la comida, en un país donde el gobierno solo se dedicó a escoñetarle la vida a la población en materia alimenticia y de medicamentos, etcétera. Y entonces Padrino agradece su nuevo nombramiento y dice que esto lo que necesita es un poco de disciplina. Ya va. ¿Pero por qué lo nombró Maduro? Lo nombró porque la ladronera de los chavistas del PSV se roban la vaina, chico, y se la venden a los bachaqueros, se la venden a los que hacen que un artículo subsidiado sea vendido a 30 veces, 40 veces su valor, y hacen el billete parejo con el bachaqueo de las vainas, de las toneladas de alimento que iban para los antes Bicentenario o los Mercal o los Pedeval. Todo cerrado y con todas las directivas presas por una semana, lo habrán soltado, porque todos ellos tenían padrino. ¿Y quién era el padrino de todos esos? El padrino de todos los militares, el padrino de los generales, que son los principales y más gordos machacos del gobierno. Amigos, ¿de qué estamos hablando? De que los bachaqueros se han quedado ahora esperando cuál es la próxima tramoya que arman para robar igual o más que antes los depósitos de alimento que se supone van para la gente, y que antes era del CLAP, pero el CLAP no aguantó ni un mes, porque el CLAP sencillamente, además de repudiado por todo el país, es la expresión viva de las peores corruptelas en 18 años del chavismo, donde los CLAP se transformaron en una vaina pestilente, purulenta, absolutamente corrupta hasta los tuétanos. Y entonces, ¿qué va a hacer Padrino? Va a poner orden. ¿Y quién te dijo a tú, general Piazue Bruto, que la economía puede ser disciplinada para vender al precio justo, como ustedes dicen, y vendiéndole a cada habitante lo que va a consumir y a un precio remunerador para el Estado ¿Qué economía es esa que tú inventaste? Porque la que conocemos es la de un caos completo en manos de ladrones. Ahora, para tu información, señor padrino, 100 mil millones de dólares. Repito la cifra, 100 mil millones de dólares en los últimos 2 años y medio, 3 años, fueron canalizados por el Ministerio de Alimentación para la papa de los venezolanos. ¿Y qué pasó con esos reales? Se puede demostrar con absoluta facilidad que con esa plata se compró no más de un 35-40% de lo que había que comprar. Y que el otro 50-60% se lo robaron. Se lo robaron, Dios mío. Es que ustedes creen que lo que ha pasado en Venezuela es poca cosa. Y yo siempre pongo el ejemplo. Dios mío, era un bicharraco allí que vive en Texas, que lo están juzgando los Estados Unidos por una comisión que le dio Ramírez de 1.000 millones de dólares por unas compras de PDVSA que tenía el tal Rincón ese. Y un tal Chiara, algo ahí, un rico eso también de ladrón que está aquí en Miami. Pero es que hay otros. Yo, menos mal que me voy olvidando los nombres, porque como es nombre y apellido, a veces familias se ofenden cuando uno nombra, digamos, el apellido y no aclara muy bien qué es. No voy a decir el nombre, búsquenlo, está ahí en las redes para quien quiera. El expresidente del Banco Industrial, que aparece con una mujer bellísima por allí, bien por ella, que se consiguió ese gran partido, según sus amigas. Bueno, el tal señor este, expresidente del Banco Industrial, se fue con 3.000 millones de dólares como cabulla en su pata y está en el dorado exilio parisino o madrileño. ¿Qué les parece? 3.000 millones de dólares. Estoy hablando de uno u otro, pero si hay centenares de bicharracos de estos, de los agentes, operadores del chavismo, compradores, exportadores, importadores, que han hecho la fortuna de su vida. Lo que antes, qué sé yo, Eugenio Mendoza, vamos a suponer, le costó 40 años y pudo haber llegado, digamos, a 20 o 30 o 40 millones de dólares. El gran Eugenio Mendoza, figura egregia de toda la vieja burguesía. Pues mi amigo, eso de 40 millones de dólares lo tiene un teniente con suerte del Ministerio de Alimentación, que trabajó con el general fulano y el coronel fulano. Por ahí han pasado las 3 últimas promociones de generales, es decir, las más altas jerarquías. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Por qué nombran el padrino ahorita, a 5, 6, 8 días de los ascensos? Bueno, porque le llegó a padrino la suculenta noticia que los de la última de las promociones, que debería enriquecerse, porque todos esos grandes generales están ricos, pero de millones y millones de dólares, les habrá dicho, ahora les toca a los otros, ya ustedes no están aquí, ahora les toca a esta promoción de generales que van a ponerle la mano a su mascada. Estos ahora son los nuevos grandes bachacos gordos, opulentos bachacos de la alta jerarquía militar, sinvergüenzas todos, corruptos de mierda, están llenos de oprobio, chico, contra tu país, que te dio un uniforme y que lo has mancillado. Esa triste historia de las Fuerzas Armadas en manos de estos ladrones de oficio, eso va a tener justicia, mis amigos, porque van a pagar lo que le queda de vida de cárcel. ¿Y por qué creen ustedes que tarda tanto una insurrección militar contra este gobierno? Bueno, porque de coronel para arriba, prácticamente la mitad de los coroneles y las 2/3 partes de los generales son todos ladrones, contrabandistas, narcotraficantes o enchufados en esas mundas comisiones y de las tracalerías para encarecer, impedir o, digamos, asumir que llegar un alimento al pueblo primero pasa por las alcabalas de la gorda barriga del general bachaco mayor y de todos los bachacos menores. ¿Y ustedes creen que eso lo traga las Fuerzas Armadas en su conjunto? No, chico, no se sabe quién odia más a esos generales corruptos, sino nosotros los civiles o los propios tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, que comen una vez, chicos, comen una vez. Eso están pasando la misma roncha que el resto del país. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Que se alcen? Bueno, es que todos los mandos militares están con Maduro, que los puso a todos a robar. Y todos están gordos, inflados de grasa. Y no pueden, los de abajo, la oficialidad media y baja, no puede quitarse esa plaga de encima. ¿Cómo pueden quitárselo de encima? Ah, llegó la cuestión más interesante que yo pueda decirles esta noche. Está acercándose el momento en que el general dice, disparen. El coronel tal dice, manda decir al general que disparen. El teniente coronel dice, mire, póngase usted adelante para que dispare usted, porque yo consulté con mi tropa, con mis capitanes, con mis mayores y tenientes, y dicen que de aquí no sale una sola bala contra el pueblo con hambre, que antes, muy por el contrario, podemos echarle plomo a ustedes. Ese diálogo, que no es real, me imagino, porque si ya hubiera pasado, el país cambia en 24 horas. Pero ¿qué puede pasar cualquier día de esto? ¿Ustedes saben cómo han diferido ese diálogo que no se ve? La orden expresa de no disparar toda la Fuerza Armada. Si usted ve un muerto por allá en cualquier sitio, una lamentable pérdida humana de cualquier persona, o fue un loco de mierda de una policía, digamos, municipal o regional, que le echó un balazo, de goma y le atravesó un ojo a una persona, y ahí se derramó, o una bala perdida de algún bicharraco también mal informado, pero no es una orden de disparar a matar de la que sale eso. Es un loco nervioso con un fusil automático que de golpe suelta una ráfaga que no sabe ni carajo si va a herir a sus propios compañeros del mismo pelotón. Son hasta ahora accidentes. No es como 2014, que sí echaron plomo esos coños de madre, digamos, de las brigadas antimotines, contra los mataron 50 más muchachos. No, esta vez se cuidan mucho, porque cuidado con el primer muerto, si no es el último que pueden ocasionarnos. Esto está de a toque. El país entró en estallido social. ¿Quién puede dudarlo, por favor? Tanto que lo dijimos, y siempre tenía un imbécil enfrente que decía, la indefensión aprendida, el pueblo, siempre una mariquera para inventar que aquí no iba a haber el alzamiento social, pues lo hay. Entonces van a inventar otra vaina, pero este no tiene nivel político, ese alzamiento social se queda meramente en el puro problema de estómago, ignorante. Todas las revoluciones del mundo, todas las grandes causas, las han ocasionado los jugos gástricos, no las grandes ideas. Esas vienen después, o en el curso mismo de la explicación de la vaina, la gente agarra banderas religiosas, políticas, antipolíticas, la que quieran. Pero la motivación del grueso de ellas es los jugos gástricos. ¿O ustedes no creen, por ejemplo, que todos venimos de una gran gesta político-revolucionaria llamada la Revolución Francesa, que ocasionó cuando unas malas cosechas coincidieron con una punté rabo que le dio al rey borbónico Luis XVI en 1787-88, dice, vuélame al ministro Necker, ese Necker no me gusta. Y volaron a Necker, a vaina. Y con las medidas que Necker dejó de poner o no pudo evitar, hubo una crisis de abastecimiento de trigo. Es decir, no había pan, porque no había trigo. Y en esa época, mis amigos, el pan era el 90% de la dieta de la gente. Al pan usted le juntaba o le ponía un pedazo de salchichón o le ponía una mantequilla, una manteca horrible o una vaina, pero era lo que mantenía a la gente en pie. Promedio de vida 30, 35 años Pero los años que vivían, salvo la aristocracia, por supuesto, el clero y la alta burguesía o los dueños de talleres, etcétera, que comían completo y a placer, el pueblo ya no solo comía pan de trigo con otra vaina, o con algún grano, algún guisito, algún animalito. En el campo mataban sus propios animalitos, cochinos, qué sé yo, etcétera. Muy bien. Y entonces se declara la escasez del trigo, y empieza a escasear el pan, y empieza el hambre en París. Y hay la toma de la Bastilla, y hay las movilizaciones por hambre. Pan, pan, era lo que decía la gente, pero no pan, pan de tiro, pan, querían pan. Es decir, el mismo grito que escuchamos hoy en Maturín, por primera vez en la historia venezolana, por primera vez, la población de Maturín en la calle diciendo, gritando, tenemos hambre. Y frente a la gobernación eran esos gritos. No les disparaban. La gente tampoco decía, por una asamblea constituyente soberana y con poder, abajo el gobierno de los tiranos, viva la mesa de unidad. No decían nada esa vaina. Lo que decían era, tenemos hambre, queremos comida. Muy bien. ¿Eres política o no es política esa consigna? Es arrechamente política. Porque es que comida no hay. Porque es que los responsables de que no haya comida es el maldito gobierno este de hambreadores y represores. Pero contaba lo de María Antonieta. María Antonieta, emperatriz de Francia, que no tuvo hijos los 7 primeros años y empezó a tenerlo después de... Bueno, pequeño paréntesis. El señor Luis XVI tenía un problema en el pipí, y ese problema del pipí le impedía de cumplir su deber marital. Le mandan el bombón desde Austria a la niña emperatriz de Austria, la señorita esta, María Antonieta, una belleza muchacha, y el hombre nada, y pasan los días y nada. Se la pasaba acomodando unos relojes que tenía. Vivía acomodando relojes y iba a cazar. Pero llegaba la hora de la vaina y nada. Bueno, pasan los años. La pobre María Antonieta hizo todos los esfuerzos por, digamos, hacer emerger de las tinieblas a quien hubiera podido darle alegría y un heredero a Francia, y nada. Y entonces María Antonieta se dedicó a vivir un poco más alegre. Y empezaron los chismes, ¡ay, Dios mío! María Antonieta tenía una reputación muy baja, mis amigos. Ya el pueblo francés estaba predispuesta contra esa muchacha, porque sencillamente la niña no le había dado un heredero, un delfín, a el rey Luis Felipe Vaina, Luis XVI, de manera que la monarquía podía quedar muy cojitranca. Pero después le dio, chico, varios muchachos y muchachas, 2 o 3 o 4, no sé. Entonces emparejó la vaina. Era que Luis XVI le habían acomodado el pipí. Ok, porque antes era muy dolorosa el operativo de la concepción para él, o para, generar la concepción. Pero una vez que se curó de la vaina, entonces el hombre, chico, ayudó también a procrear muchachos allí. Pero eso coincide con inicio de la década de los 90, porque tempranamente, había ya engendrado 2 o 3 muchachos cuando llega en 1789, si un año antes de la década de los 90, y digo la década de los 890 porque es la década de la Revolución Francesa, donde le cortaron la cabeza pero a media Francia. Bueno, en 1789, un año antes de toda esa década de la Revolución, fueron a la Bastilla, a la cárcel de la Bastilla. Soltaron a todos los presos y, ¡oh, sorpresa! ¿Saben qué había en la Bastilla? Mucho trigo. Y, ¿saben más? Mucha pólvora. Y se llevaron la pólvora. Pa' echar tiros, carajo, los franceses estos alzados. Y empezó el gran pandemonium en Francia. Pero en esos días en que se le dice a María Antonieta que van a Versalles las multitudes a pedir pan al palacio ese que se queda con 30 kilómetros de París. La gente iba caminando y protestaban y gritaban y tal. Y abajo la austríaca, no sé qué vaina, de toda vaina gritaban. Entonces dice María Antonieta, ¿pero qué es lo que piden? Emperatriz, piden pan. Y ella dice, ah, pero si no hay pan, buenas son tortas. Era tan ignorante que creía que las tortas se hacían de otra vaina que no fuera trigo. Lo que escaseaba era el trigo para hacer el pan y las tortas. Pero ella resolvió que si comían tortas eran igual. Bueno, mire, la anécdota, después se dijo que era mentira, pero yo estoy creyendo que, yo estoy por creer que esa vaina es verdad. Porque viendo a los maduristas gobernar y decir, y escuchar a una Farías diciendo, y aquí estamos, con estas colas ordenadas por el presidente Maduro, estas colas sabrosas, uno dice, ¿y esta imbécil de dónde salió? Bueno, del mismo sitio donde salió el tal Mierda Mora, que dijo ayer que la gente fue a Cúcuta a comprar cosméticos y licores. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? O el gordo Azcarrá que dijo, no hay hambre, lo que hay son antojos. No se les parece a lo de, ¿por qué no comen tortas si no hay pan? Toda clase dominante, toda casta de bicharracos que representa un régimen que está cayendo, inventa hacerse una idea de sí mismo, de que están allí para morirse en esos cargos, y que esa gentuza que habla bolserías por allí no tiene derecho a reclamar nada. La pereza, la inefable pereza, dice, no hay problema humanitario. Es una gran mentira en Venezuela que haya falta de alimentos. Y replica la ministro de salud, no hay ningún desabastecimiento, es una mentira de la oposición. O sea que la cantidad de niños que se están muriendo en los hospitales, coño de tu madre, ¿qué son? ¿Qué son, carajo? Ministra de salud. La clase dominante que está de salida inventa mierda en la cabeza de la gente, me le mete mierda en la cabeza de la gente, sobre que no pasa nada. Bueno, sí pasa. Pasa que este país está obstinado a este gobierno y solo faltan quizás pocos días o semanas para que confluyan en un solo movimiento lo que Maduro quiere impedir nombrando a Padrino. Por eso es una soberana estupidez esa vaina que se dijo hace dos días. Maduro ha dado un golpe de Estado. No, Padrino ha dado un golpe de Estado. Ahora hay una junta militar, la junta militar de Padrino. Pero Dios mío, es que no entienden un carajo de política, Dios mío. ¿Cómo van a decir que hubo un golpe militar si lo que ha habido es un reajuste para volver a designar a Padrino responsable de lo que ya era responsable? Y le ha agregado que ponga orden en la cantidad de malandros militares de la propia, Ministerio de Alimentación, y que trate, a planazo puede ser rabo, digamos, de parar la ladronera, que la controlan también los militares y los burócratas del Partido Socialista Unificado Venezuela, en el bachaqueo, robándose a mano llena las existencias de todos los alimentos que subsidia el gobierno, y que así lo subsidia masivamente, tiene dos problemas. Uno, importan la quinta parte de lo que importaban el año pasado o hace dos años. ¿Por qué? Porque se robaron las divisas y no hay con qué importar. Y además bajó el precio petrolero, no hay disponibilidad de petróleo, no hay disponibilidad de divisas. Y lo segundo, bueno, que la ladronera no paró. Y no va a parar porque Padrino trate. Porque son como algo así como unas 300 maneras de burlar las, las atribuciones de Padrino. Por eso va a fracasar. No es ninguna vaina genial que yo voy a decirle a ustedes, hey, Padrino fracasará. Porque así quisiera hacer todo distinto. Ay, mi amigo, tiene que desplegar día y noche el ejército en la calle para vigilar cada carajo que cargue una gandola, donde la lleva, poner un control de cédula de identidad y de entrada y salida de cada persona en cada sitio para acá. No, chica, esa vaina no la pudo hacer ni Hitler con la vaina con las SS, con el ejército alemán. No lo pudo hacer Stalin, chico, no lo pudo hacer nadie, no lo pudo hacer Fidel. No puedes controlar toda una población, pero suponte que la hayan hecho en esos países. Bueno, esa vaina será en otro país. en Venezuela ya deben estar inventando 50 maneras nuevas de bachaquear. Entonces sí, van a joder a algunos bachaqueros. Hoy aterrorizaron allí a los de Petare y destituyen a este coronel y el otro viene un poco cagado y tal y entonces roba menos. Pero en la segunda semana que le busca la vuelta a la vaina, roba el doble del que había. No, mi amigo, eso es un régimen putrefacto que ya se cayó de hecho. Y lo que hay que es darle una patada por ese rabo cualquier día de esto. ¿Cuándo? ¿Ah? Pero es que si no disparan, ¿qué hacemos? Bueno, esperemos, esperemos, porque la gente va a seguir cada vez más arrecha y cada vez va a producir un vacío de poder cada vez peor. ¿Qué va a hacer, cómo se llama, Mr. Padrino? Está bien. Logra contener un poco el malandraje, pero el hambre sigue. Cada vez más escasez, cada vez más imposibilidades de controlar el despeñadero del orden público. Y entonces, ¿te vas a dejar agarrar el rabo por 50 movilizaciones diarias en todo el país? ¿Alguna vez tendrá que decir basta? Bueno, si no lo dice él, habrán otros militares dispuestos a decir, ¿no les parece que Padrino ya no controla la situación nacional? De un gobierno que ya tiene también la oposición diciéndole, y el referéndum, y dame mi referéndum, y dame las elecciones de gobernadores, y dame real, y dame contrato, y mira lo que dice el Senado americano, y está bien, vamos a negociar con este bolsa de bachaquero, ¿cómo se llama? Bachaquero no, zapatero, vamos a negociar, pero ¿qué nos dan? ¿Y qué nos vuelves a dar? ¿Y qué nos vas a dar? ¿Usted creen que el pobre bicharraco este Maduro aguante esa mecha? Eso me está loco ya, chico. Ese carajo un día de esto de decir, mire cómo, ¿sabe cómo es la vaina? Yo me voy para el carajo, chico. O si no, sus propios compañeros como el gordo Barreto reconciliado con la Tintori, porque somos humanos, somos venezolanos, suficiente razón para reconciliarnos. Un día esto Barreto, chico, es recibido en la oposición. A lo mejor lo ponen, como dice alguien por ahí en un Twitter, a lo mejor lo ponen orador de orden al gordo Barreto. Total, han recibido toda clase de alimaña, que reciban esta no quiere decir nada. Mis amigos, perdonen lo largo, perdonen lo anecdótico, perdonen lo coloquial, sobre todo, coño, que hay damas presentes y se me han salido algunas groserías. Pero estoy hablando con mis amigos, estoy hablando con mi familia, estoy hablando con ustedes. Estoy hablando sobre ese mundo concreto, de esta agonía de vivir en la espera, porque todos estamos obstinados de esperar. Y lo que queremos, y siempre queremos que esta vaina termine ya, pero acuérdense solo de una frase, por lo menos. Nuestros tiempos biológicos son distintos a los tiempos de la política en la historia. En la historia a veces, lo que para nosotros es una década, para la historia es un segundo. Pensar que hace 8 millones de años andaban por ahí el Homo erectus y el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens y el antecesor y los, digamos, los ancestros de allá de la selva media de África y que vinieron para toda esta vaina y se repartieron por todo el mundo y llegaron entonces a... una expresión que agarró una vía distinta. En lugar de pasar por los 10 años, por los 10.000, tampoco. En lugar de pasar por los 8 millones de años de la evolución de la especie humanoide y humana y convertirse en especie civilizada, dio un salto desde los homínidos y desde los más atrasados y de escasa masa cerebral de aquellas hordas iniciales sumidas en la mayor incultura, ¡rum! Se escapó un gen y se hizo presidente de Venezuela, de los homínidos directo a la presidencia. El señor, el exquisito presidente, un poco grandulón, el señor Maduro, que le ha tocado el legado de Chávez, el legado que le gusta a la Tintori, el legado que le gusta a Primero Justicia, el legado que les gusta a todos esos bicharracos chavistas, que no se han dado cuenta que el país ya los odia hace rato y la oposición tampoco se ha dado cuenta que ellos van a entrar también en el odio colectivo si siguen con la alcahuetería y la cabronería a este gobierno. Cambio, me cansé.
Esto ha sido un banquetazo, ha sido un banquetazo y hay que, en fin, hacer la digestión, qué tema de Europa. En lo que sí que me gustaría tocar un tema, doctor. Mire usted, nosotros, por un lado, desde aquí, desde las emisoras Celo, hacemos llamados continuos a desalojar al régimen, a tomar las calles, en fin. Hemos apoyado, pues bueno, infinidad de iniciativas, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre nos encontramos con un problema, ¿verdad? Que es que no tenemos la plataforma, la plataforma para hacer el llamado, ¿verdad? Y también, bueno, pues que la gente un poco pues que necesita una especie de líder, una especie de mesías, No, la gente no acaba de asimilar que también existen liderazgos grupales, No tiene por qué ser una persona. Hay veces las mejores empresas la han llevado un grupo de personas, Y no tiene por qué ser un líder. O unipersonal. Entonces yo observo que usted hace llamados continuos a lo que es el paro nacional político. Y en fin, esto es dentro de la línea que nosotros también defendemos, ¿verdad? Parar toda vaina para que esta gente no tenga quien gobernar y en definitiva desalojarlos, ¿verdad? Entonces, yo a mí me llamó la atención la otra noche que usted dijo que todo esto se debería concretar en un día y en una hora. Y entonces, claro, a mí me asalta la duda, ¿no? Digo, bueno, existirán métodos o procedimientos que yo no conozca y realmente se puede hacer así. Pero ¿qué es lo que pasa, Alberto? Mira, pasa lo siguiente, que la mesa de la unidad, que es la que tendría que digamos que echarse el país a la espalda y afrontar este histórico, ¿verdad? Parece que está por otros asuntos. Entonces, ¿qué pasa? No. Ellos, en principio, no van a convocar nada. No van a convocar. Es como esto del Tribunal de Justicia. Pues mira, yo ¿cómo te lo diría? Esto del Tribunal de Justicia me parece más bien un canto al aire, o un oda a no sé qué, en fin. Y entonces, claro, yo pensaba, digo, bueno, si nosotros no tenemos las plataformas para llegar a la gente, para concretar un día y una hora, nos vemos obligados a esperar algún tipo de autoconvocatoria o sencillamente, como usted expresa, que los jugos gástricos hagan poner a la gente de acuerdo para convocar. Yo esto de un día y una hora, yo esto nunca lo he visto, no lo he visto claro. Yo lo que sí creo es que de forma espontánea irán habiendo explosiones como las que usted definió, estas réplicas, y llegará un momento que esas réplicas tienen que converger en día y hora. Cambie.
Bueno, yo quisiera detenerme en todo lo que tú has planteado, porque es lo medular de todo lo que yo pueda querer explicarles adicionalmente, después de todo el preámbulo que hice del panorama de conjunto. Y perdonen si algunos tenían la intención de intervenir rápidamente, porque es que no quisiéramos perder la excelente oportunidad de lo planteado por Telespino como lo medular de todo lo que pueda discutirse en Venezuela. No es breve lo que voy a decir, puede llevarme algunos minutos, ok, pero quiero aprovecharlo para tener fresco esta reflexión de Telespino. ¿Hay dirección? Necesitamos dirección, habrá dirección, habrá coincidencia, habrá un paro nacional único, político, subversivo o insurreccional o beligerante, llámenlo como quiera. Habrá la oportunidad de plantársele frente al régimen todos juntos el mismo día, luego de estas oleadas sociales, plantarse como una oleada político-social. ¿Intervendrán las Fuerzas Armadas al lado de la subversión nacional contra el régimen o echarán plomo para defender la perspectiva siniestra de una dictadura de Maduro y los cubanos, como andan por allí siempre regando algunos timoratos que les encanta
el psicoterror cubano, y los cubanos se preparan, y van a joder, no sé qué vaina. Y entonces yo les he respondido en Twitter, que se preparen para irse, porque si no se los devolvemos en bolsas negras. Ojalá esté el comisario Peña por ahí, porque estas son las cosas que yo me animo a hablarlas, más cuando está Peña ahí. Y no por azar lo digo, porque es que con Peña y con el almirante Carratú y con otros muchos estamos resolviendo en el territorio venezolano esos que deberán estar prestos en la hora cero del día de a emerger de las tinieblas de la clandestinidad para operar el cambio. Entonces miren ustedes qué otro tema interesantísimo plantea la reflexión de Telespino. ¿Ustedes saben de dónde vino la Revolución Francesa en 1789? Nació de los clubes jacobinos. Eran clubes de pequeños artesanos, comerciantes, etcétera, que se empezaron a agitar. Y hubo una crisis en la cúpula, les hablé del ministro Necker y de las inviabilidades de la política agrícola y económica de la monarquía Capeto, allí de Luis XVI, y entonces se le enredó la vaina arriba y de golpe arrancó un proceso de masas a partir de los clubes jacobinos, que inicialmente era una poblada de gente de unas esquinas de París, de unas barriadas de París. Eso se fue transformando en el gran partido de la montaña, se llamaba, y luego el partido de los jacobinos, de la izquierda jacobina, y luego surgieron las llamadas secciones, que eran algo así como juntas comunales de los barrios de París que armaban la barricada y la vaina, y ellos los más evolucionados eran los del barrio latino, que eran del centro, ahí de París, al lado del Sena, que eran los llamados iguales, la conspiración de Segó, la conspiración de los iguales, de Babeuf, un animador agitador de visión socialista que tenía un grupo de abnegados, sacrificados y, digamos, honestos al mismo tiempo e igualitaristas luchadores para eliminar el poder del clero, de la iglesia, pues, y de la monarquía y de la nobleza. Y la conspiración de los iguales llegó a ser los inspiradores de las páginas más violentas de esa revolución, que pasó, por supuesto, por la llamada etapa del terror de Robespierre. Esa es una historia larga, les recomiendo que la lean. Y conocerla, bueno, nos lleva años de vida, pero los que tengan la pasión por la política hecha a partir de la arena de los sucesos sociales, van a tener que estudiar la revolución, porque sí había en esa revolución, no un día en que todos salían, sino que fueron 4 años de días donde la gente salía, solo que cada vez fueron evolucionando más en la dirección de la radicalización del proceso, e iban ganando y radicalizándose más, hasta que empezaron a caer en los cestos las cabezas de toda la aristocracia. Entonces pararon la vaina, fue cuando las cabezas que rodaron fueron las de ellos mismos. Pero eso fue una enorme, una colosal, desajuste de la sociedad francesa y reajuste de la sociedad francesa que dura hasta hoy. Esa vaina tuvo una influencia de 2 siglos y medio hasta hoy. Pero la Revolución Rusa fue igual, esa se acabó. Quedan los que eran policías y los que eran grandes burócratas de esa Revolución Socialista Rusa y que ahora están bajo la tutela de Putin, que era uno de los jefes de la KGB rusa, de la policía más siniestra de todos los tiempos, y muchos de esos burócratas y muchos de los grandes ricos de Rusia son sendos ladrones de la antigua burocracia que se hicieron potentados porque eran los encargados de las grandes compañías del Estado que se las cogieron para ellos, en la restitución capitalista, por supuesto. Pero ahí estaba el partido bolchevique, en la revolución de 1905 y en la revolución de febrero, pero eran minoría. Y estalló la cosa y se fueron haciendo poderosos hasta que fueron capaces de dar con las consignas precisas en los días precisos de octubre de 1917 y ganó la revolución. Después tuvieron que hacer una guerra civil y ganarla. Y después pasar 40 años echando carajazos a diestra y siniestra y una guerra mundial adicional y una colectivización forzosa y unas hambrunas y toda clase de inenarrables sacrificios para mantener aquella vaina con perspectiva, siempre con una dirección que nació y degeneró desde aquella revolución del 5 y luego de febrero y de octubre de 1917. Ajá. ¿Y qué fue la Junta Patriótica de Venezuela? Un grupo marginal, mis amigos, marginal. Yo no creo que la Junta Patriótica de Caracas tuviera más influencia que la Radio Xelo, Mi Venezuela Heroica y Venezuela Hasta los Tuétanos y la Mi Bella Venezuela Libre. No creo. Porque eran núcleos de propaganda. Núcleos de gente que soltaba por allí algunas consignas, pero que llegaban a los oídos y nutrían los oídos de la gente que quería echar abajo aquella dictadura. Y la Junta Patriótica, yo no sé si me van a colgar por el pescuezo por lo que voy a decir los amigos de la Junta Patriótica, pero la Junta Patriótica no dirigió un carajo, solamente influenció el proceso de formación de la conciencia antidictatorial en los últimos días de la dictadura. Jimenista. Pero el proceso espontáneo de la lucha contra Pérez Jiménez, que era incipiente y que nunca llegó a ser masivo, se hermanó con esas consignas de abajo la dictadura. Donde sí se encarnó el proceso antidictatorial, ¿dónde creen ustedes que fue? En las logias militares, secretas, clandestinas, que no formaban parte de ninguna oposición política, pero donde sí habían gente con mente política. Por ejemplo, el comunista Carlos Larrazábal, hermano de Wolfgang, no dirigían un carajo, tendrían una o dos células, habrían 8 o 10 células ADECA en la Fuerza Armada, en la resistencia. El partido se había reventado el alma, había producido una cantidad impresionante de gestos heroicos, le mataron sus dirigentes, sus secretarios generales estaban presos, sus líderes juveniles perseguidos, las cárceles se llenaron de adecos. Pero ¿cuánto estoy diciendo? Miren, no sé, 1.500, 300. No era un país lleno de adecos presos. Maduro tiene más presos políticos que los que tuvo Pérez Jiménez. Eso pueden estar absolutamente seguros. Muy bien. ¿Y por qué cae Pérez Jiménez? Porque hay un derrumbe del sistema político militar, la alianza de clases, la alianza de núcleos de poderes fácticos, a saber, bancos, oficiales, obispos, dirigentes, directores de periódico, qué sé yo, dice, esta vaina no va más. Y sobre todo los militares empiezan, coño, esta vaina no va más, Pérez Jiménez Gaudio, este Pérez está muy torturador, chico, coño, tiene jodido un gentío, Ballini y Alán, chico, hombre muy lucio, pero carajo, eso no va más, Ballini y Alán está pelando bolas, esa vaina, y Pérez Jiménez, chico, ya está rodeado mucho, coño madre, esa vaina, ese plebiscito como que hicieron fraude, no hicieron fraude, es decir, empezó a discutirse la omnímoda presencia de Pérez Jiménez y el criterio absolutamente unánime por 8 o 10 años de que aquella vaina era incólume, resistente a toda prueba. Y viene el chico Martín Parada, el chico, y se le alza en Maracay con unos avioncitos y echan unos tiros allí. ¡Carajo! Y empieza el reguero de pólvora. ¡El hombre va a caer! ¡Esta vaina no va más! Y dice Pérez Jiménez, la pinga, mira, pero está, vete para el carajo, porque esta vaina se puso muy fea y tú personificas, digamos, los excesos del gobierno. Mire, ministro Ballini Alán, coño, usted es mi asesor, usted es una persona brillante, pero váyase para el carajo porque, sencillamente, mire, hasta Caldera me está echando vaina ahí, que ha estado con nosotros todos estos años, y ahora, coño, está empeñado en que usted es uno de los responsables de la política represiva. Te estoy hablando de diciembre del 57, mis amigos. El cura Arias ya había declarado 6-8 meses antes en una pastoral que este era un gobierno que tenía un grave déficit, ¿entiende?, de justicia, etcétera, etcétera. Y empieza a ver el ambiente hacia una huelga general. ¿Usted quieren que le diga sinceramente qué ambiente había el 20, 22, 21, 18 de enero de 1958? La décima o centésima parte del rolitrán cuateo que hay en Venezuela ahorita. Ni comparación posible, porque en sana lógica, este gobierno ya debió haber sido depuesto. Porque ese triunfo del 6 de diciembre ya era la confesión de que no servían para un carajo, que todo el mundo había votado contra ellos. Pero si no bastaba, el que la gente esté pasando hambre, chico, 2 de cada 3 venezolanos estén hambriados, coño, es más que suficiente para echar al carajo, para mandarlos para el Guaire, chico, a todos. Y saludarlos con la manito desde lejos. ¡Ay, oh! Pues si hace rato debió caer esto, come mierda. Ah, pero ¿y por qué no caen? Bueno, porque a diferencia de Pérez Jiménez, que tenía una conciencia plena de lo que significa gobernar, es por la fuerza o por consenso, por las buenas o por las malas, tú tienes que estar seguro que eres estable. Y esa vaina la tenía Pérez Jiménez sumamente clara. Y cuando sintió la pinga, esta vaina empezó a ser inestable. Yo me voy para el carajo antes que aquí se arme un mariquerón. Y se fue. Y entonces salieron todos a la calle. Ya va, si el hombre se fue en la mañana. ¿Qué huelga general ni qué carajo? Ya el hombre se fue. Es más, dejó encargado allí al militar de más alta graduación, al Wolfgang Larrazábal, para que agarrara la vaina, el timón. ¿Bien? Y los dos militares perejimenistas que intentaron colearse ahí, los votaron al día siguiente, le dieron 20.000 a cada uno y se fueron para el carajo. Y entonces Eugenio Mendoza con Blas Lamberti y su secretario privado, ¿entiendes?, se entraron a la junta y tal, y entonces los rodearon de afecto y de plan y empezaron a regresar los exilados y elecciones, carajo, ¿entiendes? De una vez se los digo, a los que creen que este país va para elecciones de inmediato para que Capilito agarre, ¿entiendes?, y le meta 10, 20 millones de dólares a sus amigos boliburgueses, o el otro con los bolichicos, o el otro con los fondos no sé de qué origen. No se trata de que crean que esta vaina cae este más burro y hay que hacer elecciones. No, mis amigos. ¿Y ustedes saben por qué no debe haber elecciones aquí? Porque el pueblo venezolano se idiotizó en 18 años al punto tal que son capaces de elegir al peor otra vez. Y entonces tenemos este peor otra vez en 21 años. No. Aquí hay que escoger a lo mejor del país para designar, para construir, para elegir una constituyente con lo mejor del intelecto venezolano de todas las provincias, de todos los estados, sin trampas, y elegir con los métodos más exigentes para la selección de los candidatos, elegir a lo más sólido de la intelectualidad venezolana, jurídica, económica, política, militar, etcétera, y entonces ponerlos allí a decirnos cómo carajo vamos a dirigir este país, donde eso de la democracia hasta ahora es una ficción completa. Porque democracia, mis amigos, solo es posible en medio de una gran prosperidad. Y si la pelazón que tenemos encima, con esa pelazón pretendemos elegir a una cabeza del Estado, seguramente se elegirá al más demagogo, al más populista y al que proponga más comemierdismo, ¿entiende?, de los politiqueros. No, entonces vamos a pensar bien la vaina. Si ustedes creen que este es un problema electoral, entonces no saben que estamos metidos en un revolucionario histórico que no se resuelve con elecciones. Se resuelve es con muchas medidas muy drásticas que no las puede tomar quien esté pendiente de los votos. Por eso les he dicho que se necesita una fase de dictadura de la ley. El pinochetismo que puso orden en la PEA, después a los 10, 15 años hizo elecciones para constituyente, para vaina, y hasta él mismo quería seguir la vaina. Mira, Pinocho, ya está bueno la vaina, chicos, ya aprendimos que esta cagada no se puede volver a poner. Y entonces se aflojaron las elecciones, y entonces todos en Sanapaz volvieron a ser un país civilizado, pero con una prosperidad económica sin límite, que hace viable la democracia chilena. Nosotros, mis amigos, no podemos volver al relajo, al bochinche de creer que esta vaina fue democracia. Y no es verdad que vamos a organizar una democracia a partir de una elegida de Caprilito o no sé qué bolsa que pongan allí, una mesa de traficantes de la política repartiéndose los ministerios y la vaina para ver cómo siguen robando. Porque aquí lo único que han sabido es robar desde el Estado. Pero esa es otra discusión. Voy a seguir con mi tema que me plantó, ¿cómo se llama? El Telepino, que es una vaina muy importante. Que es, ¿existe la posibilidad de una hora cero? ¿Existe la posibilidad de tener una dirección como tuvieron los bolcheviques o como tuvieron los jacobinos franceses o la gente de Jefferson Washington en Estados Unidos o la dirección, qué sé yo, de Lincoln en la guerra o la dirección, ¿cómo se llama?, de, qué sé yo, de la Junta Patriótica, aunque fuera tan embrionaria y chiquita, pero que allí funcionaba algo, o el trío este Betancourt, Caldera, Óbito Villalba desde Londres, algunas vainas dijeron desde Londres que se alborotaron estos carajos para establecer un calendario electoral. Porque se vino Óbito y se vino Villalba, y se vino Betancourt, y al ratico llegó Caldera, y entonces el pacto de punto fijo y la vaina, pero eso ya fue después del peo, después de que cayó Jiménez. Un poquito antes en Nueva York ellos se reunieron, es cierto. Y mientras tanto la Junta Patriótica echaba vaina, pero ya el mal estaba hecho para la dictadura, se estaba cayendo allí donde surgía la nueva dirección. Y ustedes me pueden, por favor, recordar conmigo, ¿quién carajo fue la dirección de los primeros días? Adivinaron, Wolfgang Larrazábal, el militar más antiguo de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Y cuál era su mérito? Ninguno. Tocaba cuatro y echaba unas canturreaditas. Tocaba cuatro. Era un tipo muy simpático, súper buena gente, era un oficial de carrera, honrado, mejor persona que él imposible, presidente de la Junta. ¡Carajo! Y chico, el tipo ha conducido en la turbulencia del año 58, nada más y nada menos, que a unas poderosas elecciones democráticas que las ganó Acción Democrática, el partido más organizado en el país. Por supuesto, todo el mundo apoyaba a Wolfgang Larrazábal. Pero entonces le gustó la vaina de la política. A los cuatro meses renunció y se metió él mismo a candidato, porque el Óbito, que tenía muy mala prensa y muy mala propaganda, porque que se había vendido en la elección del 52, que es una coñomadrada que le inventaron a Rómulo, a vaina, a Óbito, los adecos, porque en realidad a Óbito lo que lo hicieron, lo montaron en un avión, chico, y lo mandaron para el carajo. Le desconocieron las elecciones y lo dijeron, usted se va de aquí ya. ¿Y qué iba a hacer? ¡No, ya que yo me quedo! Bueno, fue pendejo y se fue. Eso sí, se fue desacreditado, como si de verdad hubiera vendido las elecciones del 52. Bueno, y así lo mantuvieron por las mezquindades de la política. El pobre viejo se murió con esa cruz a cuesta de que él hubiera vendido las elecciones contra Pérez Jiménez del año 52. Pero eso es otra historia, que alguien podrá contarla mucho mejor que yo. Lo que me interesaba relatar finalmente de ese corto año del 50, corto digo por lo apretado de todos los acontecimientos que se apiñaron unos arriba de otros, es que Larrazábal hizo entonces, se fue de la Junta, dejaron al flaco Sanabria, que era una persona totalmente desconocida para el país. ¿Cómo estaría del país de garantizada su estabilidad que el flaco Sanabria, que no era líder de nada ni de su casa, siguió dirigiendo aquella junta de gobierno, pero la junta que tenía a todos los partidos atrás y a toda la alta oficialidad de la Fuerza Armada? Bueno, no todas, porque se alzaron allí lo de Castrolín por allá por los gochos, siempre alzado y buscando, echando una vaina a los que eran enemigos de ellos, y el gocho Castrolión pues sencillamente le dieron unos carajazos y lo aplacaron. Usted no puede echar a perder esta vaina, que esta vaina va bien, esta vaina va para elecciones. Nada, que mi general Pérez Jiménez, sea pendejo usted, se queda quieto ahí. Y lo derrotaron a Castrolión. Su insurrección se paró allá en el Táchira, no pudo avanzar más. Entonces, tenemos las elecciones, pero Larrazábal fue candidato. Cuatro o cinco meses antes se fue, se emparrandó a Chamiquiti también y con su cuatrico a cantar en cuatro. Y con Óbito Villalba anduvo recorriendo el país. ¿Ven? Y ahí le gustó la política y se quedó. Entonces, después lo agarró el Turco Daje y lo puso de candidato a una vaina llamada el FDP, el Partido del Timón, Azul y Plata. Y entonces, bueno, fue candidato otra vez y él era senador vitalicio porque había sido presidente de la República, y entonces, y siempre armaba pues alrededor de él una clientela. pero el señor Larrazábal fue uno de esos venezolanos que nadie hubiera sabido 15 días antes de que iba a ser presidente de la República. Nadie, ni él mismo, por supuesto. Pero es más, no sabía 48 horas antes que él podía ser presidente. Esos son los trucos que agarra la historia humana, la historia política, para, digamos, resolver vainas que uno no las entiende, sino hasta que pasan. Entonces, todo este rodeo, amigo Telespino, para decirle, usted sabe dónde está la dirección de este proceso, que no tiene una dirección visible. Y yo llamo a la MUT a que lo sea. Yo no soy de la clase de locos que se olvidó de que un puño de gente, millones de venezolanos, cree que esa es la dirección democrática de Venezuela. Y la única manera de demostrar yo que son unos cagones todos es decirle, ¿pero qué esperan para tomar el poder? ¿Qué esperan para convocar el país a la huelga general política? ¿Qué esperan para decirle que Maduro se vaya para el carajo? Todo el mundo que se quiere que se vaya, menos ustedes. Ustedes deberían tomar la vaina. A ver, organicen la vaina, convoquen la constituyente, hagan esto y hagan esto y hagan esto. Por supuesto no me paran bola. Estarían locos para pararme bola. ¿Saben qué significa que me pararan bola? Que fueran como yo, que tuvieran que exilarse, o tuvieran que arriesgar un carcelazo, o tuvieran que arriesgar unos carajazos bien dados por un facineroso chavista, o que les quemen, los quemen adentro de ese Capitolio, o que, sencillamente, ok. Es decir, coño, que definitivamente asuman la dirección de un país insurrecto. ¿Pero quieren asumir un país insurrecto? No, chicos, si eso es el peor negocio del mundo, un país insurrecto. No, chico, esa vaina calmada, tiene que negociarse. Espera la venta del pollo, chico, no, no, espera la vaina. Lo tuyo está andando. No, las divisas están trancadas, pero ahí vamos a destrancarlas. No te preocupes, le dice Merente al otro. No te preocupes. Ya va, mira, Capire, estás diciendo una vaina inconveniente, chico. Carajo, no tenemos 16 años financiándote para que nos eche la partida para atrás ahorita. Déjate de vaina, dicen los bolichicos al otro. El otro empresario, coño, gordo, ¿cómo se llama?, de tanto contrato que le han conseguido, entonces dice, mira, amigo de Acción Democrática, no, estoy que hablarlo, porque no podemos tirar por la borda el esfuerzo democrático, el país tiene que encaminarse correctamente, ustedes son responsables, chicos, que esto no se desborde, y entre consejos de corruptos, y, ¿cómo se llama?, y guisadores de oficio de nuestra exquisita burguesía caraqueña, llena de perraje, chico, de guisadores, por supuesto no le paran bola a la capa decente y honorable que queda, que está, es con María Corina, que es la negación de toda esa mugre, chico, de esa mud. Por eso la sacaron, porque no es manejable este sector del empresariado tradicional venezolano. Es honorable y representante de la vieja industria y de la vieja banca, honrada, y no este puño de malandros y piratas, especuladores, digamos, reventadores del Bolívar, revendedores y reventadores de la moneda, estos bicharracos importadores de cuanta mierda hay, hasta de basura, para traer en container comprados a precio de oro para ganarse el dólar de Cadivi. Amigos, una burguesía seria que sí existe, no haya cómo hacer, porque 2/3 de esa burguesía se le vendió al chavismo desde antes que llegara, le financiaron la campaña, lo pusieron de presidente y nos aconsejaron 18 años a quedarnos quietos en primera y de siempre devolvernos de nuestra propia victoria y nos devolvían a la casa y le ganábamos y los coño madre decía que había ganado Chávez, chico. Esa mugre es la que dirige esa dirección de oposición. ¿Y qué quiere usted que yo haga? ¿Que le diga esto por televisión? Primero, carajo, había que buscar quién carajo me deja decirlo. Pero en la hipótesis que lo fuera a decir, yo no puedo chocar contra la opinión mayoritaria de tanta gente de buena fe que cree en esas mugres de dirigentes. Ya se darán cuenta, ya iremos poco a poco. A ver, niña, vuelve a repetir, ¿cómo es la vaina con el gordo Barreto? Somos venezolanos y somos, eso es suficiente. Tenemos que reconciliarnos porque somos hermanos. Ah, vaina, entonces la vaina es que tú ahora eres hermana de este coño a su madre que ha mandado a matar gente tuya. Ah, bueno, no lo sabía, perdona, chicos, qué bien. Pero mucha gente se da cuenta, es imposible que esa muchacha que esa vaina. Y digo yo, es que coño, no es muy inteligente la chama, ¿entiendes? No, ella es honesta, ella vaina. No, entonces ya está aplicando una línea del marido. Ah, vaina, entonces, ¿y cuál es esa línea, chicos? ¿Por qué no nos informan que hay que reconciliarse con el Gordo Barreto y con los colectivos de asesinos de Caracas? Haberlo dicho antes, chicos, es que nosotros entonces estamos equivocados, que creíamos que había que desterrar esta mugre gobernante y ajusticiar, si es necesario, a sus benditos colectivos armados de asesinos y de terroristas rojos. Ah, es que no entendíamos, perdonen, chicos. Ah, no, la vaina es por diálogo con Zapatero. Ah, coño, es que no sabíamos, chicos. Yo tengo que seguir diciendo, carajo, ¿por qué no hacen por qué no decretan, por qué no dirigen? Por preocupado, igual que Telespino, de quién carajo es el que dirige. Pero la respuesta ya te la di, Telespino. ¿Sabes quién va a dirigir la vaina? El día que pidan a las Fuerzas Armadas disparar, hay alguien que va a surgir. Puede ser hasta un teniente. Puede ser hasta un teniente. No creo que baje a sargento la vaina. Pero un teniente puede decir, este batallón se niega a actuar bajo las órdenes de asesinar a nuestros hermanos venezolanos. Menos aún a unos venezolanos desarmados y hambrientos. ¡Ese carajo va a dirigir este peo! Ahora, si es un capitán, mayor razón. Si es un mayor, mayor razón. Si es un general que tiene la autoridad para decirle a la oficialidad joven de Venezuela, no disparen contra tus hermanos hambrientos. Disparen contra el gobierno de ser necesario disparar contra alguien. Allí empieza todo, Telespino. Pero para hacer eso, ¿sabes qué falta? Que se perciba la sensación de que ese fue el último acto del gobierno. ¿A cuánto estamos de eso? No sé, quizás mañana, Telepino, o en 2 meses, o en 1 mes, o en 3 meses, no sé, es que nadie puede saber. Es como si tú me digas que, mira, ¿cuándo es el asalto a la Bastilla? ¿Cuándo es que van a tomar el Palacio de Invierno? ¿Cuándo es que se revela el crucero Aurora allá en el Báltico, allí? Ajá, pero ya va, ¿cuándo es que es esa proclama de Jefferson y vaina? ¿O cuándo es que es, chico, coño, cómo es que la vaina, la manifestación esa que va para la Casa Rosada y que nos empiezan a incendiar la gente la vaina y el bolsa este de la Rúa se fuga en el helicóptero de la azotea de la Casa Rosada? ¿Y quién fue, chico? ¿Cómo es esa vaina? ¿Y cómo se fue? ¿Y quién dirigía? Coño, Telespino, la historia está llena de no saber quién va a dirigir la vaina. Pero eso por miles de episodios. ¿O es que tú sabías que Franco iba a dirigir desde el primer día la contrarrevolución? ¿Y Miaja? ¿Dónde queda? ¿Y el Mola por allá arriba? ¿Y el, cómo se llama? ¿Y el otro que estaba aquí en Andalucía? Aquel, el general Micrófono, como lo llamaban, Keipo del Llano. O sea, ¿cuál era el que iba a ser jefe a la vaina? Porque Franco era uno. Era uno, el de África, pero es una suerte del carajo que lo agarró la vaina en África, porque él estaba en Canarias, y entonces lo fueron a buscar de Canarias, lo llevaron para África. Entonces, el regimiento de África, coño, con una historia impresionante detrás de ellos, porque ahí está metido dictadura de Primo de Rivera y la matanza, coño, que hubo del RIF después del año 32, creo, no, el 28, cae la dictadura de vaina de Primo de Rivera y después se arma un peo ahí en el Marruecos español y tal, y entonces de ahí, de esas mismas guarniciones, de Ceuta y Melilla, ¡pum!, emerge Franco. Y después, coño, lo vemos por allá, por Portugal, que permite la vaina, y entonces en Burgos y tal, y se establece, y Mola por allá que echaba vaina, y el otro por aquí, y la Marina que estaba al lado de vaina de la República se pasa después. Es decir, toda una cantidad de hechos que van determinando el triunfo final de Franco. Pero no estaba escrito desde el primer día que habría una falange. Allá va, un momentico, que se me olvidó un episodio. Coño, y matan a chico a José Antonio Primo de Rivera, el diputado estrella de la derecha española. Y esa vaina desata un mierdero en España. Impresionante. ¿Y quién te dice a ti que Venezuela no empieza porque... A mí no me van a matar porque yo estoy lejos, además, coño, me matan a mí, creo que me muero de tristeza esperando que alguien se entere. Pero si matan a alguien importante, eso puede ser el mierdero que empiece por ahí. Nadie sabe, Telefino, nadie sabe. La historia es así. La historia es un inmenso cúmulo de incertidumbres que van aclarándose a medida que avanza el proceso. Bueno, perdónenlo, pero es que hay que explicar cada vaina otra vez, porque es que esto no está en los libros. Esto es deducciones de muchos libros. y de alguien que, como yo, tuvo el privilegio de participar en muchas de esas crisis, o porque las viví o porque las estudié. Y puedo con placer sincero explicarla a gente que quiera verme. Cambio.
Bueno, doctor Franceschi, el mismo petateado, el 4 de febrero, aunque la comparación no venga porque eso es una porquería, ¿no? Pero, bueno, serían los cuadros altos dentro de las Fuerzas Armadas que medio sabían, porque fíjate que se lo dijeron a Carlos Andrés Pérez. Pero el común denominador no sabía lo que iba a pasar el 4 de febrero. Es lo que yo quiero decir, ¿no? Cambio.
Ey, agüita. Y el tipo podió ganar, pero calculó fue otra vaina. Como él era primus inter pares, o sea, habían otros que tenían más capacidad que él. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el chico, el que fue gobernador de Táchira. Ese era el jefe intelectual de esa vaina. Y el otro que tenía más poder de fuego era Francisco Arias Cárdenas, que comandaba la unidad misilística. Y gana, chico, ¿cómo se llama? Gana en el golpe en el Zulia. ¿Por qué el petateado es el que se queda como símbolo? Porque la estupidez del alto mando militar, y en particular del señor, coño, no lo nombro, yo no voy a andar removiendo vaina que la gente la agarra por el ya del chisme, ahí tú ofreces que hablando mal de ti. Averígüense, ¿quién carajo fue el que autorizó a que Chávez se afeitara, se bañara, se uniformara, y en televisión, en directo, dijera: por ahora no hemos cumplido el objetivo, etcétera, etcétera? Esos carajetes que llevaron a Chávez a presentarse en televisión así, digamos, sin la coñaza que tenía encima y sin la pestilencia y lo barbudo y lo trasnochado, sino que ya se recuperó un poco y pudo decir eso por televisión, esos fueron los que eligieron a Chávez caudillo popular. Pero fíjense que no fue suficiente los 2-3 años de cárcel. No, mi amigo, si Chávez tenía 0.5 y 1% en las encuestas del año 93, sí, él está preso y Chávez lo lidera en el 94, muy bien. El año 94, cuando sale de la cárcel, Chávez no tenía más de 1% de las encuestas. Pregúntele a Cisneros y Venevisión cuántos puntos le hicieron aumentar a Chávez. Pregúntenle al diario El Nacional de la familia Otero cuántos puntos le hicieron subir a Chávez en el largo caminar hacia el Palacio de Miraflores durante 5 años. Pregúntenle. Ellos tienen la respuesta. Pregúntenle a tantas casas del Country Club que, habiendo nacido en el cerro y que es del cerro y de Sabaneta, Chávez visitaba tantas casas del Country Club que ya rechazaba las invitaciones porque lo estaban enamorando, y más de una catirota le echaba el ojo al zambo para ver si lo pescaban. Y bueno, mi amigo, ahí estamos, es nuestra historia, pero qué tino el suyo, Agua Cristalina, así es. Ese fue un dirigente salido de la nada para el resto del país. Pero sí tenía su tumbao el hombre en la Academia Militar. Él era muy conocido, porque era un lidercito realmente. Y él era siempre un declamador y era un animador de los actos culturales. ¿Y usted sabe quién era el maraquero estrella del conjunto de Chávez en la Academia Militar? Padrino López, maraquero estrella del conjunto de Chávez, del tiramialgo, que era, no sé, un conjunto que tenía Chávez ahí. Cambio.
Buenas noches, doctor Franceschi, ¿cómo está? Buenas noches, Agüita, buenas noches, Marupita, si está por ahí en línea, creo que sí está, y a todos los moderadores de esta gran familia de Venezuela, hasta los tuétanos, Sororita también, un gran beso, creo que también está por ahí en línea. Bueno, por aquí me mantengo a la escucha, viendo, bueno, las opiniones de todas las noticias relevantes de esta semana, y bueno, muy feliz también de escucharlos y que sigan llevando información y apoyando a muchos venezolanos.
Se le cayó Carecrimen. Aprovecho, doctor Franceschi, para hacerle una consulta. usted abanderado de la tesis de el gobierno de la Junta Cívico-Militar. ¿Qué opinión le merece la actuación de Padrino López y si Padrino López podría encajar en la idea que usted plantea de una Junta Cívico-Militar? Cambio.
Bueno. En fin, me imagino la respuesta del doctor, ¿eh? Bueno, y yo no pienso ni que te lo creas tú, Gocho. En fin, se le cayó a Care Crimen. Aprovecho para saludar a Care Crimen. ¿Cómo está la vaina? Cambio.
Carita, mi amor, un besito gigante. Te extrañé. Welcome back.
Amigo Telespino, ¿cómo está? Qué bueno escucharlo también. Y de verdad, qué bueno escuchar a estas personas que siempre están aquí apoyando a todos los que estamos aquí y a los que estamos afuera, por supuesto. Saludos a todos, de verdad no quiero cortarles la dinámica, pero de verdad, bueno, estoy aquí a la escucha y ya habrá momentos para hablar un poquito más con calma y que la gente pueda hacer las preguntas al doctor Franceschi, que también muy bueno que esté por aquí impartiendo sus conocimientos y su análisis político. Así que, Marupita, te quiero muchísimo, estoy por aquí a la escucha, cualquier cosa nos pegamos un grito en cuanto sea.
Qué envidia, Care Crimen. Yo tengo años, tiempo, meses y meses esperando una frase parecida de Marupita. Te extraño. Y nada, chico.
Y es puentero, doctor Sánchez. Si usted llegó aquí, dijo, yo vine a ver a Agüita, a Shira, a Telespino, y a nosotros no nos nombró, que nos parte un rayo.
Siempre los nombres nunca están allí cuando yo quiero oírlas. Nada, chao.
No, doctor Franceschi, lo que pasa es que primero fue sábado que domingo. Y nosotros, en el caso de Marupita y yo, tenemos muy, muy buenas anécdotas de un conversatorio, uno de los primeros conversatorios que hizo usted aquí en el canal, con un grupo grande también de invitados. Y eso, de verdad, que una de las grandes anécdotas que uno se lleva en los inicios de este canal Venezuela hasta los tuétanos, de verdad que sí. Así que, de verdad, muy contento que sigan con el canal y sigan llevando toda la información.
El doctor Sánchez, que también se acuerda de ese conversatorio, comenzó un día a las 8 y terminó el otro día a las 3 de la mañana. Dios, qué estrés aquel día, doctor. Se acuerda que traímos a varios invitados y bueno, pues fue como el Nakatomi, cambio.
No sé, el doctor Franceschi, yo deduzco que, o puedo hacer una suposición de que Padrino López puede enterrar a Maduro y al chavismo, cambio.
Mire, eso tiene mucho que ver con esa teoría de que pudo haberse dado un golpe de estado de Padrino y Fidel contra Maduro. No crean esos cuentos chimbo. Maduro dirige por inercia este proceso. Él recibe línea diariamente de Cuba y consulta con ese puño paniaguados y malandros allí que tienen ese gabinete cuál es la próxima estupidez del día que hay que tratar de entretener para ver cómo hacen para mantenerse a flote en la opinión pública y en la opinión internacional. Lo concreto es que el poder de verdad depende de la omisión cabrona de la MUD para proponer su caída. No la proponen, no movilizan. Le huyen como a la peste a movilizar el país contra el gobierno. Se van para la Plaza Brioni a pedir mariquera electorera y de la supuesta de línea democrática de la Constitución. Más nada. Y es parte de la Fuerza Armada, dirigida por un puño de estafadores de oficio, contrabandistas, narcotraficantes y toda clase de guisadores de grandes títulos y muchas medallas en el pecho, que sencillamente son los cómplices necesarios de la famosa Fuerza Armada. Por no hablar de las policías, lleno de mafias, de toda clase de bicharracos, malhechores, bandas de todo tipo que pululan en las direcciones policiales. Y el pueblo, hasta ayer, controlado por los famosos colectivos que tenían poder de vida y muerte, con el AMPA masiva en sus manos, en los barrios, tratando de controlar cada movimiento, cada respiración de cada ciudadano. Todo eso era posible mientras había mucho real. se acabaron los reales y empezó el peor. Empezó la desarticulación, empezaron las traiciones, empezaron cada quien a sacar su cuenta. Hasta el gordo Barreto anda por ahí de traidorzuelo mandándole besitos a la esposa de Leopoldo López. Es que uno los conoce de memoria para dónde van. Porque como toda clase política están ya preparando maletas, empezaron muchos a sacar familiares. Y antes de los familiares sacaron mucho dinero. Usted no ve que todos los días cambian miles y miles y millones de dólares y compran y compran y compran vainas en el extranjero, por supuesto. Bueno, porque están preparando la huida, están preparando la salida. Si hay algo seguro que yo tengo en esta vida seguro, es que un día he de morir y que esta vaina está cayendo. Son las dos cosas las que estoy plenamente seguro. Y bien, padrino, ¿puede ser parte de una junta civil y militar? Mire, yo lamento que usted me haya hecho esa pregunta tarde. Yo le respondí en un audio de 2 minutos esta tarde que se llama Propuesta Positiva al Señor Padrino. Y le propongo que, ¿cómo no? Que él puede ser el jefe del país, pero que ponga preso a Maduro, que ponga preso a todos los generales estos, que pida un crédito de 40 mil millones de dólares del Fondo Monetario y que se ponga preso él mismo. ¿Bien? Por la cagada de complicidades que ha tenido estos 2 años con estos criminales que dirigen el Ministerio de la Alimentación, que eran todos coroneles y generales. Que yo no creía en su famosa presidencia, vaya, en su capacidad para hacer estrictamente un carajo, y que bueno, lo que estaba era enterrando la Fuerza Armada y llevando la Fuerza Armada a, digamos, una situación sin salida, por hacerla responsable del hambre militarizada. Padrino, administra el hambre militarizada. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Será el que le diga a Maduro, mira Maduro, esta vaina está tan jodida que mejor que tú te vayas y yo me quede con el gobierno? Ajá, muy bien. ¿Y qué diríamos todos? ¡Ganamos! ¡Fuera! ¡Coño, sacaron al cucuteño! ¡Padrino, muéchale bola, pues! ¿Qué vas a hacer? Bueno, el país necesita no sé qué vaina. ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué? Vamos a ayudarte. Ya sacaste al más burro, perfecto. ¿Y qué más? Bueno, pon preso a 200, 300 coñamadres de los grandes ladrones que hay allí. A ver, ilegaliza el PSV, que es un partido de ampones, un partido de, ¿cómo se llama? De mafias terroristas. Ilegaliza, pues. Échale bola, padrino. Te apoyamos, vamos a ver cómo hace. No, hay que ir prudentemente, porque el país necesita una hora de concordia, vaina, y un diálogo. Sí, necesitamos diálogo, viva padrino, hagamos un diálogo, dice la MUD, y dice, ¿cómo se llama? La Asamblea Nacional se pone a disposición del general padrino, que es la reserva institucional de la Fuerza Armada de las Gainas, y entonces montan no sé qué parodia. Bueno, pero el hambre sigue, y los peos siguen. A la semana más o menos de que el chance que le dieron de estabilizar algo, se dan cuenta que son unos estafadores, los mismos bicharracos robándose la comida, los partidos en los negociados, repartiéndose algunas embajadas, coño, para algunos adecos prominentes, y sobre todo para Primero Justicia, y también los presos políticos, sí, los liberaron. ¡Qué bien que liberaron los presos políticos! ¡Padrino ha liberado a los presos políticos! Pero entonces, chicos, empiezan, ¿no?, y empiezan a matar gente por ahí, unos escuadrones chavistas y unas bombas, y ¡pum! Primer carro bomba, se lleven los cachos a no sé cuánto, a vaina. Y padrino, ¿qué hace? El terrorismo no pasará. Y no digan, no, mis amigos, ¿ustedes creen que aguanta un gobierno padrino? Bueno, sí, puede aguantar 15 días. Que le eche pichón y le echo 15 días de duración a un gobierno de padrino sin Maduro. Porque saben que es padrino. El alcahuete de Maduro y de Fidel Castro. Y si sacan a, ¿cómo se llama?, a más burro, saca nada más y nada menos que el eje del poder constitucional. Porque nadie puede sacar a Maduro si no es bajo la Constitución, según la doctrina constitucional del régimen. Entonces, saca a Maduro, pues que Maduro te ha tenido que nombrarlo vicepresidente, primero, y entonces renunciar. Queda él como presidente encargado a vaina, pero tiene que ir a elecciones en 30 días. ¿Eso es lo que va a hacer padrino? No creo. No creo esa vaina. Padrino lo que va a hacer, que ya tiene 3 años en la cúpula del poder, que está más rico que todos los generales juntos, es, coño, garantizar, sacar bien su plata y su familia y su vaina, ¿entiendes? Para entonces tener seguro un retiro, pues, una vez que él ya cumplió con su deber de máxima figura militar del país. Es un rolo de vivo, solo que, sobreestimando sus capacidades, cree que él puede cerrar con broche de oro su carrera militar al asumir nada más y nada menos que el país descuadernado, él puede ordenarlo algo. En esta hora crítica donde cada quien dispara por un lado distinto. Según palabras de generales que lo conocen muy bien, ay Dios mío, qué bolsa es padrina. Si pidió él el cargo, solo demostraría que es más bruto de lo que creíamos. Porque a hombre pa' bruto creyendo que puede salvar esta vaina. Esto no lo salva nadie. Les voy a ser sincero. El general que me lo dijo con una frase irritante, digamos, blasfema, pero se las voy a repetir. A Maduro no lo salva ni Dios. Bueno, claro que Dios pudiera salvarlo. Por ejemplo, pudiera enviarle el pajarito de Chávez para que le sople al oído, vete pa'l carajo rapidito, pío, pío, pío. ¿Cómo era que él silbaba con el pajarito de Chávez? Piazo de loco ese chico. Si el pajarito se le aparece y dice, vete, 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 que te van a joder. Esa es la única vía de escape que tiene Maduro. Chao. Bueno, oigo, pues. Sigan hablando, yo los oigo.
Franceschi, ciertamente, mira, a mí me gustaría hacerte un comentario, que además que es bueno también para Celestino, ¿no? Que estaba preguntando que qué cosas hacían falta para que hacía falta algún liderazgo específico, o qué hacía falta para que las cosas se iniciaran. Los estudiosos de las religiones, los que conocen de esas cosas, que no soy exactamente yo, yo lo que soy es alguien que ha oído algunas opiniones en ese sentido, hablan de que hay dos tipos de tiempo. Uno es el tiempo que se denomina como el Kairos y el otro es el Cronos. El Cronos es el que uno conoce, que está compuesto por horas, minutos, segundos, días, meses y tal, porque uno lleva las agendas y los cumplimientos y todo lo demás. Ese dicen ellos que ese no es el tiempo de Dios, sino que el tiempo de Dios es el Kairos. ¿Cuál es el Kairos? El tiempo del Kairos es el que está pautado en función de que se cumplan una cantidad de situaciones para que puedan ocurrir las cosas. Es decir, a ver, siembra alguien una semilla y entonces esa semilla se sabe si va a dar o no va a dar fruto en un futuro, en unos meses, en una semana, en función de que, bueno, que no se la coman los bachacos, que no las pisen, que no se queme, que nazca la matica, que sea productiva, o sea, si se dan una cantidad de condiciones, solo después que se dan todas esas condiciones, es que realmente esa mata puede llegar a ser productiva, digamos con una matica de maíz, puede dar el maíz. Yo creo que en estas cosas no se puede poner unas fechas ni momentos exactos, sino que deben suceder una cantidad de circunstancias para que realmente se dé lo que todos quisiéramos que se diera, que es un verdadero cambio en el país. Y eso no depende para mí exactamente de un líder en específico, sino depende de que las circunstancias estén dadas en un momento determinado para que pueda ocurrir lo otro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Trabajar en función de que las cosas que hacen falta para que ocurran los desenlaces se estén realizando. Y creo que esa labor de trabajar en función de hacer que sucedan las cosas que aún no han sucedido, sí es algo que nosotros podemos hacer, es algo que nosotros podemos desarrollar. Cambio.
Buenas noches a todos, doctor Franceschi, escuchándolo desde hace un tiempo, de verdad muy complacido de siempre escucharlo, muy acertadas sus palabras, y yo creo que hay que buscar una libretica para anotar todo lo que usted dice, yo, de verdad que muy amable por expresar toda su idea. Mira, una pregunta, y tiene que ver mucho con lo que acaba de decir, que por cierto, estoy totalmente de acuerdo con lo que el amigo que acaba de hablar antes de mí estaba diciendo. Mi pregunta sería, ¿esto será que puede durar 5 años más? O sea, dentro de 5 años podemos nosotros tener esta situación que tenemos en este momento. Porque es que, mire, uno no pierde la capacidad de asombro, ¿sí me entiende? Y 5 años antes yo hubiese dicho que hoy no estuviera este gobierno. Entonces es un temor que yo tengo que esto dure muchos años más. Entonces, según lo que usted nos dice y lo que comentamos siempre, esto debería caer en los próximos años. Pero entonces, lo que dice el amigo anterior...
Quiero decir, a lo mejor recibió una llamada.
Mire, es que entro en mucha Otra vez, hablando de lo de las semillas y las cosas, por ahí leí un reportaje donde Alcalá le daba tips a Padrino López, y una de las cosas que le decía era que le devolviera Gruisleña a los dueños, para que empezara a fortalecerse la producción en Venezuela. Bueno, a llamar a los Fraga a ver si... esa era una de las tantas cosas que le decía a cambio.
Bueno, amigos, mire, yo voy a responderle al Chamín, que hubiera querido que estuviera presente, pero no podemos esperarlo indefinidamente. Y esto ya no es que se acabó, sino que, bueno, las conversatorias tienen un principio y un final. Entonces, él pregunta si esto podrá 5 años. Es una duda de un joven, fíjense ustedes, que ha perdido el grueso de su vida esperando que esta vaina se termine. Y ha entrado en pánico y quiere oír de las personas que él respeta: coño, esta vaina estará aquí en 5 años todavía. Él no tiene mucha idea de la política, porque, por ejemplo, él debería imaginarse que si esto ha de continuar, continúa con otras formas de opresión, con otras formas de, por ejemplo, una dictadura casi nazi, una dictadura a la cubana, pero para hacer eso tienen que matar unos 30 o 40 mil y poner en campo de concentración a otros 200 o 300 mil, y con 2 millones de venezolanos emigrando, despavoridos por la frontera colombiana o lanzándose en lanchas a Aruba, qué sé yo, a Trinidad. Eso es otro régimen, otra, no es esto, esto no va a durar 5 años. Esto no dura 5 meses, esto puede durar 5 semanas. A vaina, me metí en un peo, he hecho un pronóstico. Entonces me van a cobrar en 5 semanas. Usted dijo que era en 5 semanas. La lógica es que no llegue a 5 semanas, pero entonces hace una provocación. Pudieran ser 5 días también. ¿Qué es lo que falta? Nada. Falta una orden, disparen. Y una contraorden, nadie dispare. A vaina. Entonces empieza un peo. El peo de quién tiene el poder. Los que mandan a disparar o los que niegan, o que los que se niegan a aceptar que le manden a disparar. Eso puede durar 3, 4, 6, 8, 10 semanas. Corrijo. Entonces, no son 5, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 3. Pero no hay manera de saberlo, porque estamos ante un imponderable. El imponderable de lo que el amigo llamó el tiempo de Kairos. ¿Entiendes? Todos los amigos míos, digamos, absolutamente creyentes, hablan de que estamos en tiempo de Kairos, es decir, en tiempo en que la providencia debería ayudar a este pobre pueblo a salir de esta calamidad. Pero vaya usted a saber si la providencia nos tiene reservado que seamos aún más penitentes de la necesidad de salir de esto. Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo no veo 5 años, pero para nada. Imagínense que no lo creo, ni siquiera que pusieran a la MUT a gobernar asociada, como pusieron a la Chamorro asociada de los sandinistas. No los veo, yo veo un país completamente distinto. Yo veo un país que, habiéndosele agotado la paciencia, la infinita paciencia para, digamos, soportar este malandraje, a estos lúmpenes, a estos guisadores, a estas bicharracos de todos los colores y sobre todo rojo, quedarse con todo el país, su riqueza, y abusar y volver a abusar. O sea, yo no puedo concebir a cuántas más le quieren mandar a poner tetas plásticas allí el presidente del Banco Central. ¿Qué es esto? ¿Cuántas más? ¿Cuántos millones más se va a robar Padrino y el otro y el otro? ¿Cuánto más se va a robar Diosdado y el negrito Aristóbulo, que les gusta acumular es oro? ¡Oro! Dios mío. Los imponderables en la política son imponderables porque no pueden ser previsibles. Si fueran previsibles, qué fácil fuera todo. Por eso es que a mí no me gustan los adivinos, porque empiezan a... Y que adivina la vaina, güey.
Coño, ¿dónde es que estudian esa vaina? No, eso es un don. A vaina, yo no lo tengo. Me arrecho mucho porque yo no lo tengo. ¿Cómo es que saben lo que va a pasar, Dios mío? Yo les dije que yo tenía un amigo adivino que empecé a joderlo y a joderlo, para que me... Pero ¿de dónde sacas tú esas vainas que dices? No, es que yo, a mí me dan como ataques, me dice. Y veo así como en medio de la mente que se me nubla y vainas, es como si fuera un ataque de epilepsia, una vaina así. Entonces yo veo imágenes y las dibujo y después las interpreto y tal, y entonces me sale la vaina. Y lo veo yo con una cara de escepticismo completo. Y yo, a mí tú no me vas a mojar ni así. Dime cómo es la vaina, le digo yo. Porque buen analista político eres. Indiscutiblemente que eres buen analista porque pega mucho la vaina. Es más, más de una vez he visto que me lees mucho y que me... En esa época yo escribía mucho. Veo que hasta me lees mucho porque yo te he visto frases a ti que te las copiaste de un artículo mío. Y entonces me dice... Bueno, coño, Francesco, pero de algo hay que vivir, chico, no seas coño madre, me dice el carajo, de algo hay que vivir. Entonces, yo que no creo en adivinos, mis amigos, tengo que confesarle que yo quisiera creer en adivinos, porque yo no le consigo la vuelta a esta vaina, porque en sana lógica ya debería haber caído esta plaza de mierda, el cucuteño, ya debió haber caído. Pero entonces recuerdo todo lo que estudié, recuerdo todo lo que viví y recuerdo sobre todo lo laboriosísimo que era esta vaina. Miren, mis amigos, ya que no están muy animados para hablar, déjenme entonces terminar de hablar para yo irme. En 1970 vivía yo en París. Corría diciembre de 1970 y estallan unas huelgas obreras en los astilleros Lenin de la ciudad del Báltico polaco de Gdańsk. Y se ramifican esas huelgas hasta el puerto de Szczecin y el puerto de Gdynia. En total eran como 20, 25 mil obreros de los astilleros, donde hacen los barcos, pues, en Polonia. Se arma esa maraca de huelga, chico, pero impresionante aquella vaina. Polonia había sido comunista desde el año 45, que la invadió el Ejército Rojo. El año 56 hubo un mariquerón de una huelga obrera que tumbó el gobierno de antes, el gobierno de Wieruck, y montaron el gobierno de un gran líder de la zona al que le quitaron Alemania, la Pomerania, donde dirigió la reforma agraria, un tal Ladislav Gomulka. Y Gomulka entonces, una gran autoridad, pero que lo tenían preso, lo hicieron sacar de la cárcel y lo nombraron secretario general y primer ministro de Polonia. Entonces la gente se calmó. Y la revolución polaca del 56, entonces fue canalizada. Lo mismo iban a hacer los húngaros y no lo permitieron. La burocracia rusa se cagó e invadió con no sé cuántos tanques y aplastó esa vaina, porque ya en Budapest había lo que se llamó el Consejo Obrero Central de Budapest, que dirigía toda Hungría, porque además se había pasado para la revolución el señor Sándor Kopacsi, que dirigía la policía de Budapest, y el señor Palma Letter, que dirigía las Fuerzas Armadas. Y entonces ambos, obreros dirigiendo el Consejo Obrero Central de Budapest, la policía bajo Sándor Kopacsi y la Fuerza Armada detrás de el señor Palma Letter, desafían la autoridad rusa, y Rusia dijo, la pinga, esta vaina va para un peo mayor, y mandaron entonces no sé cuántos miles de tanques y vainas y aplastaron a sangre y fuego la pobre Hungría, que tuvo que esperar hasta el año 89-90 para salirse de ese peo. Estoy hablando de 35, 45 años después fue que pudieron salir de esa vaina. Les decía Polonia, y les decía que había habido, existió pues el año 56 una revolución que sí ganó, porque pusieron a Gomulka y hubo muchas reformas entonces que dieron a los polacos un sentido mucho mayor de pertenencia a su bendito socialismo y, digamos, hubo más comida, hubo más libertades. El 68 ya hubo un peo en las universidades. Y entonces el gobierno resolvió eso con una gran represión a los judíos. Sacó todos los judíos de las universidades, los profesores los persiguieron y tal, los echaron de Polonia y calmaron la vaina. Pero dos años más tarde, en diciembre del año 70, se alzan los obreros. Ese es un régimen que se supone era de los obreros. ¡Carajo! Y vuelven entonces los obreros a alzársele al gobierno. Y mandan. Si está muy cansado, paro este cuento, porque me acabo de acordar que tengo que echarle otros cuentos adicionales del mismo tema. Entonces me interrumpen los moderadores y ven que la vaina está se está fugando mucha gente. Bueno, entonces, va a calmar aquella huelga un obrero que se llamó, o se llama, no sé si está vivo, Edward Gierek, un obrero metalúrgico del Comité Central del Partido Unido, del Partido Socialista Unido de Polonia, el POUP, bien, lo mandan acabando de estrenarse como nuevo secretario general y nuevo primer ministro de Polonia. Y Gomulka lo mandaron para el carajo. Es decir, las huelgas estas obreras tumbaron el gobierno y la jefatura de Gomulka, que ya tenía desde el 56, recuerde que lo habían puesto, 1966-1970, tenía entonces 14 años en el poder el señor Gomulka. Lo sacan y mandan a Gierek, y se reúne Gierek con una gran asamblea obrera en Danz. Y los obreros gritaban y pataleaban y lo insultaban y decían, y el pobre hombre prometía y prometía y prometía. El que dirigía la asamblea se llamaba, no sé si murió o se llama, Edmund Baluka. Y Baluka dirige aquella huelga obrera y es el portavoz de aquella gran asamblea. Y entonces Gierek promete de todo y los obreros levantan la huelga. A los días Gierek vuelve otra vez, chico, echa vaina, y entonces reniega de los acuerdos y vuelven a pararse los obreros. Estamos ya en enero del año 71 y los obreros de los puertos bálticos resuelven lanzarse a la calle y quemar todos los edificios del partido y todos los edificios de la burocracia sindical. Subían por los edificios, por las escaleras, turbas de miles de obreros, empezaban a quemar las oficinas de los últimos pisos arriba y empezaban a bombear burócratas por las ventanas, 8 o 10 pisos, para afuera y ¡pum! Lo zumbaban. Y abajo la multitud contaba, 1, 2, 18, 25, 36, 37, 38. Y quemaban esa mierda y bajaban otro piso y zumbaban una burócrata y quemaban y quemaban. Bueno, ¿qué les parece como ensayo? Eso fue lo que ocurrió en diciembre. El que dirigía esa vaina en enero del 71 se llamó Edmund Baluka. Por supuesto, al gobierno recuperar la vaina y echarle plan por ese rabo a todo el mundo y masacrar a los trabajadores, buscaron a Baluka, no lo pudieron agarrar porque Baluka dejó el pelero y se fue a Francia, donde la organización en la que yo militaba, que estaba por esas reivindicaciones de los trabajadores polacos, lo recibió. El polaco le gustó una muchacha del partido y hasta se casó con ella y tuvo su Baluquita. En los meses siguientes yo lo conocí. Y entonces constituimos un comité de defensa en el exilio de los trabajadores polacos. Había quedado presa, pero dirigente del partido, una señora católica, una joven muy, muy brillante llamada Anna Valentinovich, que no la tocaban porque, carajo, si le tocaban a esa muchacha al que iba a ser o ya era el Papa de Roma, hubiera habido un peo enorme, porque Polonia es el país más católico del mundo y la iglesia polaca había sido el refugio durante 1000 años que tuvo Polonia ocupada por cuanto coño madre lo rodeaba en su frontera, y los polacos se refugiaron en su iglesia católica, y el milenio de esa religión del pueblo polaco era el milenio de la lucha por la independencia que nunca habían logrado y ahora estaban bajo ocupación rusa, a vaina. Y entonces Ana Valentinovich era una militante católica de esos obreros que nosotros defendíamos para que constituyera organizaciones ilegales de los sindicatos. Ana Valentinovich hizo elegir o recomendó la elección de un joven trabajador brillante, extraordinario, un hombre, un tribuno. No recuerdo el nombre, pero el apellido era Zadrosinski. Zadrosinski tenía un problema como la mitad de los polacos. Le gustaba la caña, le gusta mucho la caña, el vodka. Vodka a 100%, a 95% de alcohol le gusta a los tales polacos. Y entonces Zadrosinski, chicos, lo agarran preso. Y entonces los policías ni lo maltrataron ni nada. Usted está preso, usted se va a morir aquí, le decían, ¿no? Pero entonces, todos los días, en lugar de desayuno, le llevaban el desayuno, pero con media botellita de vodka. Y a los 8 días, a los 3-4 días, le llevan la botella completa. Y le llevaban su desayuno, pero llevan 2 botellitas a los 15 días. Y a los 22-23 días ya estaban en 3 botellas de vodka. Y Zadrosinski ya tenía, bueno, muchas ganas de seguir bebiendo su vodka. Y a la tercera o cuarta semana, 4 botellas, pero al comenzar la quinta semana, ni una botella más. Y gritaba Zadrosinski, ¿dónde están mis botellas de vodka? Que él creía que era un derecho. No, pendejo, para tú beber un traguito de vodka más, tienes que cantar hasta la Ave María y cantar aquí lo que sepas y lo que no sepas. Y tienes que exhortar que aquella vaina tiene que acabarse porque tú denuncias no sé qué vaina. Bueno, podrán imaginarse que el pobre Zadrosinski, en una especie de coma, de abstinencia, no sé cómo llamar esa vaina, o delirium tremens, por abstinencia, entonces se entregó. Y fracasamos, no pudimos levantar aquello desde el exilio. Baluca rompió, no rompió, se le rompieron sus nexos con el interior y a los 6-7 meses de tanto esfuerzo volvió a reanudar aquellas relaciones con los comités de defensa de obreros. Estoy hablando del año 71, amigos. 17 años después, empezando el año 88, fue que Polonia pudo zafarse de los rusos de encima. Y sin embargo, nuestra lucha, la lucha de los obreros polacos, había sido brutal, extraordinaria, heroica. En diciembre del 70, enero del 71. ¿Qué tal? ¿Pero qué pasó con Edward Gierek? Bueno, que se corrompió y el carajo ese también se echó a perder, el obrero este, dirigente del Comité Central del Partido Comunista. Y cuando ya no podía más que una oleada gigantesca de huelgas de fábrica, y se había montado, habíamos montado, porque yo participé también en esa vaina, el sindicato Solidaridad, que llegó a tener 10 millones de trabajadores polacos armando huelgas una tras otras. Entonces los coño madre nos impusieron una dictadura militar de un tal Jaruzelski, que dirigió hasta 86, 87, una férrea persecución. Ah, pero ya estaba el Papa polaco montado allá. Y ya las iglesias se llenaban de activistas. Y mataron a algunos, en particular el padre Popliuszku, bajo la tortura. Pero esa lucha tenaz nunca cesó. Y ayudábamos a Baluca a nivel internacional, haciendo una y otra vez campaña por los presos políticos de Polonia. En 1988 yo fui a Polonia y tuve varios meses en viajes, idas y vueltas, para ya conocer la nueva generación. El joven banquero que tenía 10, 12 años preso, llamado Josef Pinior, un joven anarquista extraordinario, uno de los tipos más inteligentes que yo he conocido, Piotr Ikonovich, en Varsovia, que fue conmigo, me llevó para una vaina en Cracovia, donde había una vaina estudiantil de los jóvenes, y bueno, en esa vaina apareció un festival punks de Londres, habían toda clase muchachos pintarrajeados, pelos de rojo, mechas de todas clases, esos peinados y lo que sea, había cuánto loco había en esa vaina, chicos. Fueron al tal congreso y la policía le echó una perseguida a todo el mundo y yo me salvé de vaina, porque andaba y que en una misión diplomática, dije, y estudiando no sé qué mariquera, y entonces, y como yo estaba en un hotel cercano, me fui para mi hotel, a eso se llevaron a cuanto mechuo consiguieron, pues yo andaba muy formalito, no me llevaron. Me salvé de chiripa ese día en Cracovia, la ciudad natal de Juan Pablo II. No les voy a salir con que yo era amigo del Papa. Yo soy amigo del cura Freite, que era amigo del Papa, porque el cura Freite era de la Radio Vaticana, director de la Radio Vaticana, y el cura Freite es muy, muy amigo de esta radio, para que lo sepan, y de uno. Él no puede ser militante porque es un cura connotado católico, militante de su causa, de su iglesia, pero está con la resistencia, por lo menos a los ojos de Diosdado, que lo quiere joder. Lo quiere joder y lo persiguen, y el Sebin de vaina no lo agarró, y vivía en Colombia y ahora está en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿a dónde iba, mis amigos? A los tiempos de la política. Me hubieran preguntado a mí en febrero, marzo del año 71, ¿y cómo ves la vaina polaca? Esto va bien, chico, esto va brillante. No, de esas huelgas recias y la gente choso burócrata por los pisos para abajo, y no, de la huelga obrera, y estamos fundando, y los sindicatos son poderosos, y no sé qué vaina, y la iglesia apoya, y no sé qué vaina, etcétera, etcétera, y los rusos están más cagados que el carajo, y no sé qué vaina. Ya va. 18 años después fue que llegó la vaina. Ahí entonces que yo aprendí a no responderle a amigos como el joven que me preguntó, ¿y usted cree que, cuánto cree usted que dure esta vaina? Ay, mi amigo, no sé, porque yo le entregué media vida a esperar fechas. Yo sí sé responder a otro tipo de preguntas. Por ejemplo, cuando yo estaba, y hasta me gustaba mucho una iraní, llamada Elae Ahmadi, que la mató el gobierno del señor Khomeini, en París, en un congreso donde ella iba a ser ponente, y entonces Elae sostenía que la revolución iraní rápidamente se iba a convertir de esa vaina mezclada con religión, chiismo, etcétera, rápidamente iba a mutar hacia una revolución obrera. Pero en esos días volvieron, yo de vaina no me fui para allá, estaba en París, y entonces, eso fue el año 78, ajá, y entonces arranca la vaina, vuelve Khomeini a Teherán y lo reciben 2 millones de personas, la vaina más grande que ha habido en Irán desde que el emperador Darío andaba jodiendo por ahí. Y bueno, arranca Khomeini, que echan al Shah de Irán. No pudieron evitar que volviera Khomeini a jefear el Estado de las masas chiitas iraníes, a las que el Shah de Irán y el gobierno de Chaput Bakhtiar, que fue el último, le echaban plomo con los tanques de guerra, chico. Balas, coño, coño, que no caben en un puño de una mano, en una mano. Cuando usted la aprieta no le cabía aquella bala. Bueno, de esa le zumbaban por decenas de millares, chicos. Los muertos los recogían con palas, chicos. Esa fue la resistencia de los iraníes contra el Shah de Irán en los últimos días. Y ganan la vaina, chicos. Y votan al Shah y se impone, digamos, el gobierno de Banizar, creo que se llamaba, y entonces la llegada que organiza la llegada de Khomeini, aquella vaina es impresionante. Y entonces oigo que compañeros decían, no, y viene una revolución obrera. Mire, compañero, escúchame una vaina. Desde esa vez aprendí yo a decir lo siguiente. Cuando ocurre un cambio de régimen, cuando ocurre un cambio histórico de todos los datos de cómo se organiza el poder del Estado de una sociedad determinada, cuando cambia toda esa vaina, hay que esperar quizás décadas para ver la posibilidad de echar abajo ese régimen. Cuando ganó Chávez, mi amigo, y acabó con el Congreso, gracias a Caprilitos, entre otros, cuando Chávez acabó con la corte, acabó con Tobaini, acabó con la economía de libre mercado escaso que había, pero carajo, con más libertades que la... Cuando le puso la mano al Banco Central, cuando nos jodió en las rejornadas de abril, cuando copó las Fuerzas Armadas y hizo lo que le dio la gana, cuando discutíamos esto, yo decía, un régimen nuevo, no lo sacas tú con una huelga o con un peo, es un proceso. El régimen tiene que agotarse. El de Irán todavía no se ha agotado, aunque el viejo el carajo ese se murió. Dejó otro de los de ellos, el prelado este, ¿cómo se llama? Khatami. Y bueno, y entonces el Rouhani, que es el ministro este, primer ministro, sustituyó al enano maldito aquel que era muy amigo de Chávez, a Ahmadinejad, y el tal Rouhani este, entonces más negociador, y todavía están los chiitas en el poder, han modificado algo la vaina, ¿entiendes? Pero ahí está el régimen, desde 1979. 20, 26, 27 años, ¿sí? 27 o 37, ya me pierdo ya. Bueno, décadas. ¿Cuánto dura el chavismo? Ah, vaina, lleva 18. Desde que yo discutía con los que me decían, esta la tumbamos en 3, 4 meses. No, chico, esta vaina cambió de régimen. Después, fíjense ustedes, para que no me crean un dogmático de fórmulas abstractas, después he llegado a una comprensión un poco mejorcita sobre nuestra vida y nuestro futuro. En realidad, el régimen de la Quinta no es un cambio históricamente cualitativo respecto a la Cuarta que le dio origen y con sus alcahueterías y cabronerías acompañó la constitución de la Quinta. En realidad, este no es estrictamente un nuevo régimen. Este es el régimen de la Cuarta anterior, modificado sustancialmente para preservar determinadas élites y agregarle las nuevas de la ladronera roja y de la ladronera militar. Esa reconstrucción, esa modificación sustancial del régimen de la Cuarta en una Quinta, gangrenando la Cuarta, necesitaba de una palanca fundamental, que aquellos de la Cuarta fueran los alcahuetes de la Quinta. Y helos allí, ganando la Asamblea Nacional, en las postrimerías, en la agonía del régimen de la Quinta, saliendo la Cuarta, por la vía de sexuagenarios, líderes de aquella Cuarta, siendo el sostén de la agonía de esta Quinta. Entonces, es como medio régimen el que hicieron, es como medio camino entre la Cuarta y la Quinta, ¿y qué quieren? Que se modifique a favor de la élite de la Cuarta, pero la élite de la Quinta dice, no, esta vaina es mía, esta finca es mía, esta vaina es mi hacienda, estos son mis reales, esta es mi fortuna, a plomo limpio, no joda, así que entenderse con ustedes, no joda, carajete, ustedes no me quitan de aquí, dice Maduro. Y entonces lo de la Quinta asustado, dice, oh, está bien, pero unos meses más, vamos a ver qué hacemos, un diálogo, ¿cómo se llama el carajo este? Rodríguez Zapatero, que venga ahí, el otro, el Samperi, no sé qué vaina, vamos arreglando un revocatorio, dice Capriles. Esa bolsa, chico, tú estás ahí desde el primer día, del 23 de enero del año 1999, tú vas a la bola 17, 18 años, vas a venirte ahora de guapo, déjate vaina, chico, déjate vaina, Capriles. Y van arreglando, a cada quien le echan su rezao personalizado. ¿Y qué va a decir tú, cómo se llama, Henry Ramos? Esa parte se la dejo a Maropita. ¿Y tú, Leopoldito, qué va a hacer? No, Leopoldito está portando bien. Él ya mandó a su mujer a reconciliarse con el gordo Barreto, ya no vamos a entender, no se preocupe. Y a, ¿cómo se llama? El filósofo El Zulia, que jefaturía su vaina, ese ya se entregó, ya dijo que él quería volver por la buena y que va hasta unos meses allí para disimular en prisión y vaina, pero que no lo van a dejar fuera del reparto del reacomodamiento de la vaina. Cuando el carajito me llamó, perdón por lo del carajito, cuando el amigo me pidió ahorita, ¿y no será que va a durar 5 años más esa vaina? Bueno, sí, le quiero responder que sí. ¿Sí puede durar? Sí. Sigue la imbecilidad colectiva de los venezolanos y a la cabeza del régimen, Maduro se hace a un lado para montar un gobierno como el de Violeta Chamorro en, ¿cómo se llama?, en Nicaragua, que como no hay elecciones inmediatas, a lo mejor tratan de forzarla y van por la vía de que el control de la oposición les permite un reparto de, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, a vaina. Se me acaba de ocurrir la clave de este peo. Cuidado, si la destitución, por fin, a los 6 meses de que amenazaban y nunca lo hicieron, del Tribunal Supremo de Justicia, es que obtendría la oposición la posibilidad de quedarse con una parte de los jueces, pactando con Maduro y dejando a Diosdado como la guayabera por fuera, así como lo sacaron de bolipuertos y de varias vainas importantes, lo sacan también del control que tenía Diosdado del grueso de esa corte, de ese tribunal, y entonces uno de los puntos de acuerdo de un diálogo entre el régimen feneciente y el reconstituyente que le da la muda como nuevos asociados a la prolongación de la vida de esta porquería. ¿Cuánto puede durar eso? La verdad que no le abono sino los mismos 5 o 6 semanas, los mismos 2 o 3 meses, qué sé yo, pero nunca, nunca que esto pudiera durar más allá de un trimestre, digamos, que es la agonía marcada por esta, ¿cómo se llama?, esta locura de la, ¿cómo se llama esta vaina, chico?, de la, del diálogo y la negociación y de la escasez y de la administración padrino de la, de los crap y de toda esta porquería de la, de vaina para tratar de evadir la explosión social. Recuerden una charla anterior, y ahora sí es verdad que termino porque me van a llamar viejo fastidioso, coño, que no hay manera que, de callarme. Hay un hecho nuevo, el Senado norteamericano ha dicho revocatorio y ha dicho libertad de los presos. Y pueden volver a mandar a Shannon. Y Henry Ramos ha dicho, está bien, podemos dialogar, pero que sea en la OEA, en Panamá o aquí mismo. A Dominicana no volvemos, pero sí ha dicho que pueden negociar con, ¿cómo se llama? Y quien dice negociación no es que ellos imponen nada, ellos van a facilitar nada más. Entonces, mientras tú más roncas, puedes estar más cerca de sentarte con los tipos, porque te vas con tu ronquido, ¿entiendes? Eso es algo así como esos borrachos que están en las cantinas, ¿entiendes? Y entonces quieren pelear con alguien, ¡se agárrenme que lo jodo! ¡Nada, si no me agarran lo mato! Bueno, así están ahorita estos de la MUT, así están. Entonces, agárrenme que lo mato, puede ser que están muy próximos a iniciar con el bendito tema del, ¿cómo se llama?, del diálogo, nuestra traición, nuestra venta de nuestra cabeza, porque un diálogo, mi amigo, y una negociación, ustedes saben lo que termina, tanto para ti y tanto para mí. Tú agarras esto, pero yo sigo con esto. Y esa vaina significa, ¿ustedes saben qué? Que nos meten en el hoyo, tapan esa vaina y estamos muertos como república por varios años más. Entonces lo que ha planteado este joven es terrorífico. ¿Usted cree que puede esta vaina durar 5 años? Sí, sí puedo, corrijo todo lo que he dicho, sí, sí puedo. Si Henry Ramos, el carajito, ¿cómo se llama?, el caprilito, y ¿cómo se llama?, y Leopoldito, pactan que no hay revocatorio, pero sí hay gobernaciones, pero sí Maduro se puede ir en el primer trimestre del año que viene, pero sí hay elecciones adelantadas a 6, 8, 10 meses, y sí hay reparto no sé qué vaina, y tú te quedas con esto, y yo me quedo con esto, agarras tú 10 gobernaciones y yo agarro 10, etcétera, etcétera, etcétera. Por la OEA, por UNASUR, por donde sea, cuando usted dialoga, dialoga para que los dos queden en un relativo empate. Y es eso lo que van a buscar los maduristas, y es eso lo que no podemos tolerar que firme la llamada oposición de la muda, porque la oposición de la muda, con mucho cuidado, ha tratado de no entregarnos el alma, pero puede, cada vez más cerca del precipicio, sentir que ante el peligro de una explosión social, etcétera, etcétera, y unos militares echando vaina, etcétera, etcétera, con vocación de acabar con toda esta vaina, que es lo que yo propongo. Más bien digan, chicos, muy entendernos con esta gente ya. A ver, Maduro, ¿cómo es la vaina? Vamos a sentarnos, chico. Vamos a sentarnos, y de aquí tenemos que salir. Como bien dijera la gran líder Tintori, somos hermanos, somos venezolanos, tenemos que estar reconciliados. a vaina. Se montó la gata arriba de la batea. Este país no puede ir para donde quiera el gobierno y esa oposición. Porque hay muchos que creemos que hay que sacarlos a los dos, gobierno y oposición de alcahuetas, para refundar la república con una nueva manera de armar la economía, de armar la sociedad y de rendir justicia a los venezolanos de bien, que somos la inmensa mayoría. Cambio, ahora sí creo que me voy, pero puedo escuchar algunas mentadas de madre que quiera contarme a alguien y entonces me voy tranquilo. Chao.
Bueno, está bien, está bien. Bueno, me hizo mucha gracia, Alberto, cuando usted imitaba al, ¿cómo se llama este? Al cucuteño, con la aparición del pajarito, incluso usted se animó a silbar, ¿eh? Bueno, pero hablando de cosas serias, yo insisto que cada vez que el régimen arma un diálogo o llama al diálogo, es una trampa, Y en fin, esta trampa, pues lo único que consiste es que ellos van a reagrupar sus fuerzas, y luego van a embestir con mayor virulencia. Bueno, lo dicho, que yo siempre he pensado que estos llamados, ¿verdad?, como ya quedó demostrado en 2014, diálogos son trampas, son trampas, y precisamente se producen estos llamados al diálogo cuando el régimen está más débil, cuando nuestro enemigo está más débil, está abierto, incluso arma, con estos cómplices como Rodríguez Zapatero, ¿verdad?, el nefasto expresidente español. Y entonces, claro, es que la trampa, fíjese ustedes lo irónico, ¿no? O sea, cuando yo llamo al diálogo, quiere decir, o cuando yo me siento al dialogar, pues un poquito es como si yo a mi enemigo le doy el 50% de la fuerza, ¿no?, y yo el otro 50% de la fuerza. Cuando ya podemos comprobar en enero de 2016 que somos el 80, el 90, prácticamente el 100%, los que queremos desalojarlos. Entonces, claro, tenemos toda una sociedad, todo un país hambreado, en una situación crítica, al borde de una... Bueno, al borde, no, yo pienso que ya está hecho una situación de crisis humanitaria. Y resulta que nos tenemos que tragar todo este embolado porque la dirigencia o la ejecutiva de la MUD sencillamente quiere seguir negociando y quiere seguir, ¿cómo dicen ustedes?, guisando, conchupando, como diría Marupita, ¿verdad?, malversando dineros públicos y vendiéndonos el alma al diablo por una alcaldía o por una gobernación. En fin, yo no sé cómo... no se me ocurre otra cosa, la verdad, después de escuchar al doctor en un principio la pregunta esta de los 5 años, pues en un principio yo iba escuchando al doctor y estaba optimista, estaba optimista. Pero, coño, la conclusión final, cuando Alberto, pues ya sé que no le gustaría, cuando Alberto dice que bueno, que sí, que podría de esto me ha chafado. Me ha chafado un poco, un poquito, porque no es reconocido. Y entonces, la verdad, yo ya es que estoy en una situación que ya no sé si, bueno, ya la única solución que queda, porque insisto, el régimen está caído, en esto creo que coincidimos todos, está caído. El único soporte que tiene es la maldita unidad democrática. Entonces, yo no sé, ya soy. Solo me queda, pues, bueno, ponerme rodilla en tierra y esperar a la divina providencia que se ponga de nuestra parte. Porque si no, es que yo, la verdad, esta última modulación, se lo digo sinceramente, Alberto, el pensar en la posibilidad de que esto puede durar 5 años, esto ha sido un planchazo para mí.
Si yo quisiera compartir, esto ha sido sumamente, Francesco, sumamente enriquecedor, para mí, creo que para una buena cantidad de personas también. Yo tengo cinco grandes conclusiones que saco después de haberte oído, de haber oído a mis hermanos que han estado en la moderación y que forman parte de la resistencia. La primera de esas conclusiones pasa por el hecho de que deben caer en cuenta definitivamente que este gobierno lo que está buscando es una reedición, reeditarse. Es decir, hacer una labor de reingeniería que les permita reinventarse. Y en ese reinventarse, por supuesto, entraría también la MUD a formar parte del juego. De manera abierta, porque siempre ha estado de manera solapada. Esa es la primera de las conclusiones. Creo que esta gente está buscando a una reedición, buscando entonces reinventarse. La segunda conclusión a la que llego es que la principal columna de soporte de este régimen definitivamente es la MUD. No es el dinero del petróleo, no son los negocios, no son los militares, no. La principal columna de soporte de este régimen es la MUD. Mientras esté la MUD, va a ser casi imposible poder acabar con el régimen. Lo que quiere decir de que el objetivo a atacar fuertemente tendría que ser la MUD como tal. La tercera conclusión a la que llego es cuando oigo esta información que tú dabas sobre los burócratas, estos sindicalistas de Europa, que bueno, que llegó un momento en que subió al pueblo y lo sacó de ahí y los empezó a tirar por las ventanas. Yo creo que la MUD está muy cerca de que le ocurra eso mismo, ¿no? Pueden vivir esa misma suerte. Y la cuarta y última conclusión a la que llegué un momento es que toda esta historia que ellos están tratando de que se reedite, de reinventarse para continuar subsistiendo en una sociedad en la cual pueden entre unos y otros llegar a acuerdos y mantenerse, y medio cambiar algunas cosas, pero siguiendo estando, o sea, una especie como de cambio gato perdiano, se les puede ir para el cipote a través de que la agenda social, que es la gente en la calle obstinada, que ya no la controla la MUD controla un poco de gente que las pone a ser marchistas y manitos blancos y todas esas cosas, pero la agenda social, que es de la gente que está caliente, pues no tiene comida, pues no consigue medicina, que se lanza a los edificios para abajo y se mata porque no tiene medicina para curarse, y que saquea y todas esas cosas, esa agenda social puede hacer todo un cambio de la historia y puede redirigir todo lo que va a ocurrir a través de un colapso del Estado, que generaría necesariamente una caída, con lo cual entonces ya otro grupo de militares, que no son los que están ahorita entrando en el poder, otro grupo de militares que serían esos que institucionalistas, que yo estoy convencido de que existen, tomarían el poder para, ahí sí, ya no ir a un proceso de reinventar, sino de acabar con toda una historia y durar el tiempo que tenga que durar para imponer una historia nueva. Son las grandes conclusiones a las que yo llego. Gracias, Franceschi. Saludos, un abrazo.
Primero, saludo y respeto a todos, al amigo Franceschi y a moderador y escucha de este canal. Amigo Franceschi, me gustó la frase que usted utilizó, refundar la república, porque ese es el objetivo principal de toda resistencia y todo pueblo venezolano. Deberíamos hablar más sobre esa refundación. Bueno, un comentario que hago en conversaciones. Y bueno, me gustó mucho la intervención que estaban haciendo en el momento en que entré. Todo muy coherente, todo acorde a lo que está en el día a día de los venezolanos. Sin más que decir, voy a quedar aquí a la escucha y, bueno, esperando que pueda tomar en cuenta mi humilde opinión. Cambio.
Mira, Telepino, cuidado como te vas a dormir. Quedo con vaina. Ya le he dado la lengua 3 horas, pero puedo explicarte unos minutos más para que apartes esa nefasta idea de que esta vaina, lo que yo he dicho, pueda ser interpretado como que podemos pasar 5 años más en esta vaina. Ya va, Telespino. Debo haberme explicado muy mal, porque yo no puedo concebir que yo haya dicho que esto puede durar 5 años, salvo en una sucesión, valga la redundancia, de desastres políticos que nos llevaran a esa desgraciada circunstancia. Mira, para no abundar mucho en demasiados argumentos, yo suscribo exactamente lo que resumió, ¿cómo se llama? El amigo Cocorito, ¿cómo es la vaina? Dios mío, cosopopito. Okay. Sobre la pregunta del amigo Cigatoga Negra, sí, efectivamente deberíamos dedicarnos un día de estos, no a soñar, yo no estoy hablando de soñar, yo estoy hablando de vainas que están pensadas, están escritas, están digeridas para ser implementadas apenas podamos. Pero tú sabes, la única duda, coño, que ¿quiénes van a ser los que van a estar en esa vaina? Porque si yo estoy en la pomada, yo sé lo que hay que hacer. Y voy a decir una vaina bien pedante. Le conviene a los amigos militares que yo esté allí también, con otros amigos como yo, Carratú, etcétera. Pero no sabemos si vamos a estar, para serles sinceros. Porque nos han dicho que sí vamos a estar. Pero una vaina es promesa venezolana. Sí van a estar, ustedes van a estar. Y después nos damos un coño. A vaina, compañero, quedamos como un labrador de paz. Entonces, para serles sinceros, yo quiero ver primero que nos encamburemos en la nueva dirección del país para poder imaginar, y no solo para imaginar, sino para exponer toda una ristra de medidas de gran calibre, de gran calado y de grandes consecuencias para edificar efectivamente una nueva república. Eso podemos hablarlo cualquier día de esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero la vaina es que en la radio, sobre todo acá, la radio Shelo, se pide es el coño, la vaina del día y qué dijo la Tintore y dale vaina no sé quién. Hasta yo mismo tengo que caer en estos debates de la cotidianidad, porque si no sería muy fastidioso hablar de un futuro y entonces vamos, y pareciera como una campaña electoral con pretensiones intelectuales. El diseño de una nueva república es de verdad un desafío de, digamos, de cabezas bien puestas. Creo que muchos tenemos una cabeza bien puesta, solo que no hemos sido dirigentes de esas organizaciones. Quizás porque teniendo una cabeza bien puesta, a nadie se le ocurre financiarnos o hacernos propaganda, porque generalmente necesitan son cerebros de alquilables y eunucos que sencillamente puedan hacernos sus instrumentos ciegos de su propia perdición. Muy bien. Aclarado este punto, amigo Cigatoga, y suscribiendo lo que dice Cocosete, Costaraina, Coscorito, Cocosito. Bueno, ya se me olvidó la vaina. Proscoquito, Proso. ¿Qué vaina, chico, con ese nombre que no se me pueda? Prosopopito, buena vaina, no sé. Bueno, entonces vamos con el gran Telespino. Carajo, Telespino, yo no sé cómo echar un grito que llegue a Barcelona y decirte, ni se te ocurra creer que yo creo que esta vaina puede durar 5 años. Lo que pasa es que si yo digo una fecha, me van a joder el resto de mis días si no es esa fecha. O si esto sale al revés, porque yo lo que he hecho es aclarar, pero como un deber intelectual, Telespino, que uno no puede, digamos, verter una idea y como un autodidacta antojadizo y fanático, hacerse esclavo de esa idea. Hacer un pronóstico y enamorarse de ese pronóstico. Porque yo conozco la gente de ese estilo de razonamiento en política, que dicen una vaina y cree que se la comieron. Te empiezan a repetir y a repetir y a repetir, y entonces va a pasar esto y vuelven a repetir la vaina. Son gente que no tiene densidad, y sí tiene, digamos, algo así como la manía por creer que han descubierto una gran vaina, porque armaron una frase feliz que tuvo algún pequeño eco. Pero, coño, no es pedantería, pero es que yo creo conocer de qué estoy hablando, Dios mío, cuando hablo de política, de teoría política, de experiencia histórica, de historia de revoluciones, de historia de crisis, de historia de liderazgo, de historia económica, de necesidades de mi país, de lo que habría que hacer para cambiarlo drásticamente, y hete allí, y entonces me piden de golpe lo que le piden a los brujos. ¿Y usted qué cree que va a pasar, doctor? A vaina. Ahí se me enreda el papagayo, porque es que yo no tengo la capacidad esa de andar visionando vainas. Yo puedo pronosticar y decir que lo más probable es que tal cosa. Pero cuando termino de decir la frase, digo, coño, y si la realidad da otra vaina,
como generalmente ocurre, yo tengo que abrir el paraguas y decir, pero pudiera ocurrir otro desarrollo. Aquí hay dos o tres probabilidades. No son miles, pero hay dos o tres. Probabilidad uno, el madurismo para sobrevivir bien tiene que sacarse un raro quino económico de que algo así como una guerra de exterminio, incluyendo bombas nucleares, acabe con el Medio Oriente. Coño, imagínense usted la desgracia de los pobres pueblos del Medio Oriente, con una secuela de dolor y de trauma gigantesco para la humanidad, para que entonces Maduro tenga petróleo a 150, $200 el barril. Descartado. Yo no creo que esa vaina venga, porque algo conozco de la historia del Medio Oriente como para pronosticar. Allí no hay perspectiva de un conflicto que altere sustancialmente en los próximos años, el dato de que hay una sobreabundancia de inventarios petroleros y no hay precios altísimos para uno o dos años más. No vienen precios altos. O sea, hay precios moderados como el que tenemos en este momento. Segunda hipótesis. Fíjese usted que la hipótesis de los reales no la hay. No viene. No hay la plata. Se acabó. Segunda hipótesis. Maduro monta una dictadura como la de Duvalier en Haití. O sea, es una dictadura en un pobre país de hambrientos a los que doblegan a palo limpio y a balazos y entonces los convencen de que solo comes si eres obediente y además estás liquidado si acaso se te ocurre alzarte, porque te matamos toda la familia y los hijos y te jodemos a ti y te vas a parar una mazmorra. O sea, sería una dictadura tenebrosa la que tiene que montar Maduro para sobrevivir varios meses y años. Quizás no tan tenebrosa, pero tiene que ser una dictadura rechísima, que empieza por la ilegalización de la MUD, la disolución de la Asamblea Nacional, la liquidación de todas las normas constitucionales que den respiro a formas democráticas, cero elecciones, cero liderazgo y las cárceles llenas de presos políticos. 2,000, 3,000, 5,000, 20,000 presos políticos. Estamos hablando en serio de una dictadura chavista roja. Y además un plan de hasta de anexión, de federación con Cuba o locuras como esa. O, digamos, ¿qué otra desgracia podemos imaginar? Bueno, que Maduro haga cómplices a las Fuerzas Armadas hasta tal nivel de iniquidades que sean conocidos todos los militares que quedan como los matarifes de sus propios compañeros, que se cepillen 10 o 15 mil oficiales y soldados y reine en una especie de guardia nacional somocista, de guardia pretoriana, de ampones rojos, malandros, asesinos en serie de sus propios compañeros de armas, para entonces erigirse un ejército mercenario que esclaviza y a coñazo limpio dirige todo el país, porque esto debe reinar, digamos, las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Maduro, nuestro héroe independentista de la tercera o cuarta independencia, y esa vaina apunte coñazo. ¿Esa dictadura es posible? Permítame decirle, no, definitivamente no. Si Maduro intenta hacer de los 50 pasos que necesita esa vaina, al segundo o tercer paso tiene una insurrección gigantesca, civil y militar. Civil y militar. Que por ahí no va la vaina. ¿Cuál es la única salida que le queda a Maduro? La negociación con la MUD de Alcahueta. Pero es una vaina rara, ¿por qué no la han hecho? Ah, porque la MUD no se baja suficientemente bien los pantalones, será eso. Porque no han comprado suficiente vaselina. Bueno, uno se le puede ocurrir toda clase de grotescas imágenes. ¿De qué es lo que falta? Falta un alzamiento interno del propio madurismo para decirle, coño, Maduro, déjate de vaina, chico, ya está bueno ya. Hay que pactar, chico, hay que pactar. Y eso es la inteligencia, perdóneme que por primera vez diga que un chavista es inteligente. Esa es la inteligencia, el gordo gran carajo este Barreto. Porque ese es astutísimo. Ese tipo es un talento sin probidad, que como dijera Bolívar, son azotes. Ese talento sin probidad, que es el gordo este, ha dicho claramente a su partido y a quienes quieran oírlo, hay que negociar. Maduro deberá irse. Esto no va más y hay que cambiar algo para que todo siga igual. Hay un ala chavista en esa posición. De manera que lo que estamos es en unos tiempos en que empieza a operar desde el chavismo una alianza con sectores de la MUD que quieren esa salida. ¿Y quiénes quieren esa salida de la MUD? ¿Quiénes quieren esa salida en la MUD? Todos. Luis Florido con sus comedores escolares, los otros, ¿entiendes?, con sus bolichicos, los otros aliados del BOD y de Banesco, los otros financiados, ¿entiendes?, por una y por otros que quieren volver a tener 10 o 15 gobernaciones, y otros que quieren una cuota importante, la Corte Suprema de Justicia, para ellos, para manejar una parte digamos, del numen de la conducción jurídica de Venezuela. Hay otros que tienen esa manía, la Corte, el Tribunal Supremo, como clientela fundamental para su legión de abogados y coño, y amigos, ¿entiendes? Y el aparato judicial es mío, y la fiscalía es tuya, qué sé yo, ¿eh? Ahí sobran aliados para una componenda siniestra desde el lado del chavismo con toda la MUD dispuesta siempre y cuando hayan elecciones futuras. Ah, pues esas pueden pactarla para el 2019 y mientras tanto una especie de gobierno de unidad nacional. Es por esa vía, Telespino, que puedan, digamos, buscarle la manera a que esto sobreviva. 5 años, no creo, pero si puede subir 6 meses, 1 año, 2 años, ¿bien? Porque el peo está cuadrado a fecha cierta cuando permitan unas elecciones. Digo unas elecciones presidenciales. En un régimen muy presidencialista, esa vaina se transforma como en la elección de una nueva dinastía para España. ¿Qué quieren ustedes, los Borbones o una nueva dinastía? ¡Carajo! Se divide ese país del primero hasta el último español. Bueno, así habría entonces en Venezuela una discusión ante una eventual elección presidencial. Pero no gana Maduro, no gana ningún chavista. Pero, ay Dios mío, en esa vaina pensar que toda la MUD se une y que antes no se sacan las tripas unos con otros, eso es como complicado, de manera que esa imagen de un país que sale del madurismo porque hay una MUD unida que designa un nuevo presidente, bueno, eso yo no sé cómo harán. Si es que eso fuera viable, pueden también poner la cagada, pero puede surgir también otro liderazgo. Ande usted a saber si el amigo, si Gatoga Negra aquí, que nos está hablando de que se necesita una refundación de la República, no hay alguien que encarne ese pedido y no se convierte en el gran fenómeno electoral de todos los tiempos, porque se requiere una refundación de Venezuela donde no aparezca ni la sombra de lo que fue el chavismo en la perspectiva de gobierno, ni tampoco la MUD como sus alcahuetes 18 años. Y estamos entonces en un país que está, chico, en una efervescencia política impresionante, eligiendo un nuevo destino. No sé en qué ambiente, con qué factores, quiénes van a estar detrás de esa vaina, quiénes van a facilitarla. Pero eso después de un soberano lío. Tomas de vaina, incendios de ministerio, incendiaron ¿cómo se llama esa vaina? Las televisoras, acabaron con los partidos, mataron a no sé cuántos carajos, milicias no sé qué vaina, guerrillas urbanas, guerrillas rurales, explosivos, carros bombas, qué sé yo lo que viene. Es decir, no es una línea de paz y amor, es un país que, habiéndose asomado al abismo, no se mete en el abismo, pero entonces sigue caminando por la cornisa del abismo y cada día, coño, más peligrando en volver todo mierda en una guerra interna o en una lucha política sumamente difícil, sumamente digamos, trágica en su diario acontecer. Y bien, yo no puedo, porque me da un ataque, si no te lo digo, te defino, que hay entonces una tesis muy optimista, que es que esta vaina se acabe en pocas semanas. ¿Cómo? Bueno, que ocurra lo que ha de ocurrir en un país que maduró en 6 meses lo que no había madurado en 16 años, que aborrece el chavismo y de golpe empieza a entender que lo culpable que esta vaina haya durado tanto es la MUD. Y entonces quiero darte con absoluta garantía de certeza y de saber de qué te estoy hablando, la élite militar que trabaja con uno, esa élite militar, querido Telestino, no concibe un futuro del poder en Venezuela bajo la égida del madurismo, ni del chavismo, ni de la MUD, ni de la MUD. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando lo que dijo, puño de la madre, ¿cómo se llama? Propopito. Déjate aquí, quita ese nombre, chico, no me acuerdo esa vaina. El resumen extraordinario que hizo, ¿entiende el amigo? Bueno, que dijo, la vertiente social de esta vaina puede llevarse en los cachos todo el tinglado político, social y militar del régimen con sus asociados. Esa es la tesis que yo le apuesto desde hace 18 años. ¿Tú crees que es casual que yo te haya hablado lo de Polonia? No, es que coincide, chico. Coincide. Desde que yo conocí al amigo Baluca y organizamos los primeros pininos de aquellas vainas en el exilio que sintonizaron con los que sería después los 10 millones de trabajadores en Polonia, que finalmente ganamos a los 18 años un nuevo poder para una Polonia independiente, fuera de la órbita rusa y plenamente metida de cabeza en el capitalismo moderno. Son 18 años también, 18 años, Telepino. Ya se cumplió un ciclo histórico para visualizar que en Venezuela no solo puede existir la probabilidad, sino que tenemos el derecho a pensar que es irreversible que la oleada social se transforme en oleada política, precisamente por lo que dijo, resumido brillantemente, el compañero. Y yo lo he explicado varias veces esta noche, en otras noches, no para quitarle mérito a él, que a lo mejor ni me oyó y llegó exactamente a la misma conclusión. Lo que viene es una rebelión social de las bases populares que no conocen la MUD, que la han oído nombrar, pero que no son sus fanáticos, no son gente de Plaza Briones, no son gente de Plaza Brión, no son gente de revocatorio, son gente de coñazatorio, ¿entiendes? Desde los barrios populares de Venezuela. Y es eso lo que está animando el ambiente, y es eso lo que va a convertirse en eje de las próximas semanas. Y para que estés tranquilo, ya existe el alineamiento militar que diga, nadie dispara aquí. ¿Qué hay que disparar? No se dispara un coño. Se van para el carajo de una vez. Eso existe, Telestino. Si no existiera, yo no tendría derecho a meter tamaño embuste aquí. Por eso el hijo de puta de, ¿cómo? Perdón de la madre, Dios mío, que estaba difunta. Ese hijo de la gran peste de Diosdado. ¿Bien? Retiro lo de hijo de nada. No, ese pequeño ampón, o gran ampón chiquito, ese ciudadano sabe por qué quiere desacreditarme en las Fuerzas Armadas. Él sabe que hablo yo, y él sabe cómo me escuchan en las Fuerzas Armadas. Y que yo sea o no sea, es lo de quinto orden. Yo estoy ya en una idea, querido Telepino, un poco filosófica. Si me llaman, perfecto. Si quieren que esté, estaré. Si no me llaman, perfecto. ¿Y cuál es el problema? Ya las ideas están por allí rodando, las encarna mucha gente, a mí me interesa es el triunfo de las ideas. Que yo esté o no esté, es de segundo orden. mucha gente dirá, pues usted tiene que estar, o ojalá no estés. Bueno, como está dividida la vaina, yo también les participo, que yo sé sembrar pimentones, sé sembrar cebolla, sé sembrar, ¿cómo se llama?, papa, sé criar cerditos, sé criar gallinas ponedoras, sé criar pollos, sé, ¿cómo se llama?, sembrar caraotas, sé bañame, sé sembrar cumo, sé sembrar maíz, sé sembrar, y otras 20 más, sé sembrar hortalizas, sé sembrar rúcula, sé sembrar de todo. Yo siembro de todo. Y yo puedo vivir de mi pedazo de tierra. ¿Y cuál es el problema? Ah, me la quitaron, se la cogieron. Bueno, alquilo otra y hago la misma vaina que hacía en lo mío. Pero yo quiero volver a mi país. O para ser de la Junta Civil Militar de Transición, ¿bien? O para ser un creador y productor agrícola. ¿Cuál es el problema? Yo toda mi vida fui productor. Yo no he vivido de la política. Yo no quiero la política para hacerme rico. A mí esa vaina no me la van a echar de que yo quiera finalizar mis días porque quiero robarme unos reales. Carajo, bien pendejo que fui que no me los robé en 20 o 30 años. Le manda a decir el comandante Chávez que le agradó mucho oírlo anoche. Que si puede venir a Caracas mañana. 1968, en era septiembre del 67, recuerdo, del vaina, el 97, septiembre del 97, el comandante quiere verlo, que venga mañana. Mire, pero es que yo no puedo ir a Caracas así, yo tengo mi trabajo, tengo mi empresa. Yo tengo que planificar y hay cosas que, digamos, me han, ¿cómo se llama? Me ocupan mañana y ya tengo compromiso asumido. Dígale al comandante que con mucho gusto, cualquier otra ocasión, puedo, digamos, entrevistarme con él. Ah, bueno, muchas gracias, doctor Fachaque. Esa fue la primera vez que el chavismo intentó contactarme. La segunda vez que lo vi. Fue cuando dijeron, una comisión designada para ir a buscar al presidente electo Echeverría y que lo traiga hasta aquí. ¡Yo voy! Y yo me fui. ¿Cómo está la vaina, Chávez? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Fecheque? ¿Cómo te digo? Ah, bueno. Aquí estamos. Entonces, vine en la comisión para ver si era verdad que iba a ser presidente. Y se rió. Echó el discurso y dije, este coño de madre, chico, no jura por la Constitución. Y nunca me perdonaré que no me paré y dije, esta vaina es ilegal porque ese señor no juró un carajo. Pero son esas vainas que uno dice, coño, qué vaina que no lo dije. Pero no lo dije, ojalá lo hubiera dicho. Ah, pero así, pensar así es facilito. Después, digamos, ese como se llama árbitro de tribuna. Qué vaina tan buena es cantar un partido que ya ganó el otro, que uno debió haber cantado antes y haber apostado antes. Bueno, no lo hice, ya está. Ese es como haber apostado a Caprilito a la presidencia de diputado. Por favor, Dios mío. Bueno, yo pagué ese pecado ya hace mucho tiempo. Pero el señor Chávez, yo he podido ser, sí o no, donde hubo tanto burro y tanto sinvergüenza, yo hubiera podido, chico, tener por lo menos una cuotica de poder allí marginal. ¿Por qué no la busqué? Porque yo me postulé fue por la política opuesta a Chávez. Y recorrí 2 años el país para decir lo opuesto a Chávez y para decirle que el país no podía elegir a este señor. Y bueno, aquí está mi vida hecha, ahora en exilio, y no me puedo remendar una pieza dental porque vale $2,300 a vaina. En Valencia yo tenía una hermana que te era odontóloga que me arreglaba esa vaina, aquí me jodí. Yo qué pelea con esa mujer aquí para adelante. A ver cómo al carajo, entiende, me acomodo mi muela. Me la voy a acomodar. Yo sé que me la voy a acomodar porque yo conozco una compañera que carga un maletincito que me la va a acomodar. Bueno, esta era una joda para ver que ojalá se hayan fastidiado para no seguir hablando. Pero por Telespino, me hiciste hablar media hora más que no estaba programado para mis horas de sueño. Telespino, levante el ánimo. En pocas semanas sonará una clarinada que llegará hasta Barcelona. ¡Cayó Maduro! ¡Lo jodieron! Y los amigos de Telepino todos están en el poder. ¡A vaina! Eso es demasiado bueno para ser verdad. Pero
confíe, amigo Telefino, no se me decepcione, cuidado con vainas, chao, cambio, buenas noches a todos.